Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más aquí a las mañanas en Gente Radio. Desde el puerto de la Cruz, intentando entretenerles lo más informado posible y que además sean ustedes capaces de pensar críticamente sobre lo que está pasando. En mi opinión, la mayor pena que tengo que compartir con todos ustedes es la pena que le da a las chicas de 17, 16 años que ayer la Secretaría de Estado inmortalizó en su vídeo de Instagram que posteriormente borró cuando se dio cuenta o alguien le llamó la atención del tremendo error que había cometido, puesto que todavía no se ha enterado, ya lleva 3 años, que ya no es una activista de toma, corre y pega, porque la verdad, yo no sé qué criterio tiene esta señora o qué tenía que haber hecho antes de ser secretaria de Estado, pero qué pena que la madre de Abascal no pudiera abortar. Esa es la soflama que inmortalizaba con caras de chiquillas de 16, 17 años a las que llama chavala posteriormente cuando se le pregunta. Ni Ángela Rodríguez Pan podía haber llegado más alto, ni la Secretaría de Estado de Igualdad podía haber llegado más bajo. No es la primera y espero que sea la última, pero tengo poca confianza en que sea la última, porque esta señora tiene un afán de protagonismo bárbaro y ya insisto que no ha sabido distinguir cuándo ha acabado o se ha paralizado su etapa de activista y ha empezado a ser representante de todos los españoles, los que le hayan votado y los que no le hayan votado, por obra y gracia de nuestro presidente del gobierno, que ha permitido que un personaje de este porte ocupe el cargo que ocupa, secretario o secretaria de Estado de Igualdad. Búsquenlo porque está en Libertad Digital, en el periódico El Mundo, en el Confidencial, están por todos lados, rueda y rueda. El vídeo que intentó bloquear poco después de haberlo puesto, pero ya el daño estaba causado y la imagen de este país, de este gobierno, pues una vez más deteriorada gracias a las andanzas de doña Ángela Rodríguez Pan. De verdad, qué pena me da que este país haya llegado tan bajo con este tipo de perfil de político que gobiernan este país. Bueno, vamos a intentar no caer en la depresión, porque nos queda todavía un añito, ya que después de lo que ha pasado en las últimas fechas, el gobierno de coalición vuelve a por su fuero y va a volver a legislar. Veremos a ver esta vez con qué nos sorprende. Ya tenemos alguna idea de lo que viene de camino, pero esta es la izquierda de progreso, esta es la izquierda que va a hacer que este país evolucione. ¿Y en qué dirección? Esperemos que alguien tome la medida que debía haber tomado hace ya algún tiempo y esto empiece a acabarse. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que son nombres curiosos, ¿no? Macario, Cayo, Víctor y Simplicio. Desde luego hay que tener una mala idea de llamarle a un hijo Simplicio. ¿Ven aquí? Simplicio. Pues existe el santo y con lo cual existe quien comparte ese nombre con ese santo. Felicidades también a los que hoy cumplen años, empezando por mi hijo Jorge Calvo, que cumple 22 años. Felicidades, Jorgito. Bad Bunny, cantante de trap puertorriqueño, que cumple 29. Samuel Eto'o, futbolista ex del Barcelona, que cumple 42. Sharon Stone, que ya cumple 65 añazos, ya tiene edad de jubilarse. Modelo y productora estadounidense de estimable recuerdo, ese cruce de piernas tan maravilloso que hizo en alguna película. Chuck Norris, actor y karateca estadounidense que rivalizó durante muchos años con Bruce Lee y pasivo Bruce Willis. Pues ya cumple 83 años, ¿cómo pasa el tiempo? Y Joseph Blatter, que el que fue presidente de la FIFA, que cumple 87. También nacieron tal día como hoy, 10 de marzo, algunos personajes que ya no nos acompañan en este planeta. Empezamos por Osama Bin Laden, que hubiese cumplido 66 años años si no hubiese sido fallecido artificialmente, porque lo mataron las fuerzas de seguridad del estadounidense al mando de Obama, no se olviden que fue Obama el que acabó con él. Falleció en el año 2011, parece que fue ayer, ya hace 12 años que acabaron con la vida del líder árabe, líder de Al-Qaeda. Enrique San Francisco, Quique San Francisco, actor y cómico español que hubiese cumplido 68 años si no hubiese fallecido en el 2021. José Antonio Labordeta, cantautor, profesor y escritor, también político español, simpático, el político español, que falleció en el año 2010, hubiese cumplido 88 años. También hubiese cumplido años el día de hoy, en concreto 94, nuestra actriz y cantante casi seguramente más internacional, por lo menos en los años 60, Sara Montiel, hubiese cumplido, insisto, 94 años. Y también nacieron hoy dos personajes de la historia y la literatura. Leandro Fernández de Moratín, dramaturgo español que vivió entre los años 1760 y 1828, y el que hemos conocido como Fernando el Católico, que fue Fernando II de Aragón y V de Castilla, que vivió entre los años 1452 y 1516. Hoy celebramos el Día Internacional de las Juezas, y digo bien, de las juezas, no de los jueces, porque no están incluidos los jueces de sexo masculino. Así que felicidades a todas las juezas que celebran su Día Internacional. También se celebra hoy el Día Internacional de la Peluca, el Día Internacional de la Gaita y el más simpático de todos, que es el Día Internacional de Mario. ¿De Mario qué Mario? Mario Bros, el fontanero del videojuego que lleva acompañándonos más de 35 años. Pues nada, vamos a darle repasito a lo que ha acontecido tal día como hoy, 10 de marzo, en la historia del mundo mundial. Empezamos en el año 2005, que tal día como hoy, Gary Kasparov anunció su retirada del ajedrez. Año 1989, año en el que España se forma el grupo empresarial entonces llamado Gestevisión, que ahora se llama Mediaset España. 1987, el Papa Juan Pablo II, haciendo gala de su modernidad, y escuchan la ironía, condena la fecundación in vitro, la inseminación artificial y los vientres de alquiler. Año 1987. Creo que todavía el Papa Francisco esto no lo ha descondenado, con lo cual aquellos que utilicen estas técnicas reproductivas están cometiendo un pecado, según la Iglesia Católica. Hay que modernizarse. En el año 87, Juan Pablo II condenó tácitamente estas técnicas. Vamos hacia atrás, 1982. Ocurre una efeméride, un fenómeno atmosférico, no, astronómico, que conocemos con el nombre de Syzygia. ¿Y en qué consiste este fenómeno? Pues que los 9 planetas del sistema solar, incluido el pequeño planeta o el planeta enano Plutón, se alinearon en el mismo sentido, en el mismo lado, en relación al Sol. En un libro, en The Jupiter Effect, se había predicho esta situación astronómica y que coincidiría con el fin del mundo. Ayer, cuando lo comentaba con mi círculo familiar, me decías que a lo mejor sucedió el fin del mundo en una esfera diferente a la que todos conocemos. Uf, terrorífico el razonamiento. Bueno, vamos para atrás, saldamos un salto importante de 80 años, nos vamos al año 1919, año en el que se inaugura el servicio radiotelegráfico entre Inglaterra y España. Ya en el año 19 había cables submarinos en el Canal de la Mancha. 1906, ocurre la catástrofe de Courriers. ¿Y qué es esta catástrofe? Pues la catástrofe minera más importante de la historia de Europa. Murieron 1.100 mineros, incluyendo algunos niños que en aquella época trabajaban en la mina. La causa pudo haber sido una ignición por accidente del polvo de carbón. Posteriores estudios se dieron cuenta de que esto era un peligro y había que intentar solucionarlo. La solución fue ventilar. Coincide que hoy también tenemos que lamentar la pérdida de 3 personas en una mina española, una mina en Manresa, pero en esta vez por causas, un accidente normal, no tenía nada que ver con el polvo de carbón. Y además tampoco era una mina de carbón. 3 geólogos que estaban haciendo un máster. Vamos hacia atrás. 1905. En Londres, Inglaterra, se funda el Fútbol Club Chelsea. 1904. Llega a Venezuela el primer automóvil. ¿Y quién lo llevó? Pues el presidente, y para comprárselo o regalárselo a su primera dama, a su señora, la señora Zoila de Castro. Un Fajar Levesor. No sé ni qué coche es, pero debe ser muy bueno y muy caro. El primero en el año 1904 que entraba en el Estado venezolano. 1879. El monasterio de Santa María de Guadalupe es declarado monumento nacional. Primer monumento nacional en este país. Año 1814, el rey Fernando VII, el rey Felón, vuelve a España tras su ida a Francia en la época de José Bonaparte, el único rey Bonaparte que hubo en España. Bueno, pues vuelve y deroga la Constitución Española de 1812. 1729, comienza la edificación de un insigne monumento español, la Plaza Mayor de Salamanca. Quien no la conozca, que la vea, porque es preciosa, es muy bonita. Y se construyó no tan tarde o tan pronto como yo pensaba. 1729 se comenzó la edificación de este monumento, de, bueno, esta plaza. Monumental, sin duda. 1543, los españoles fundan el pueblo de Antigua, en la actual Guatemala, como capital de toda Centroamérica. 1526, Carlos I, rey de España, se casa con su prima, la infanta Isabel de Portugal, en mi querida ciudad natal, en Sevilla, consiguiendo así la unificación en torno a la figura de su heredero, de Felipe II, de los reinos de España y Portugal, creando el mayor imperio que jamás se ha conocido sobre la faz de la Tierra. 1496, Cristóbal Colón zarpa de la isla de la Española para regresar a España, finalizando así su segunda expedición a las Américas, tras la cual no había aún conocido que existía un continente, solamente un conjunto de islas. Y finalmente paramos en el año 241 antes de Jesucristo para ponerle en conocimiento de todos los estudiantes de secundaria que hay algo importante que no estudian del Imperio Romano, y son las guerras cartaginenses. ¿Por qué? Porque tal día como hoy se produjo la batalla de las Egadas, que puso fin a la Primera Guerra Púnica. Hay que conocer la historia de Europa para saber dónde estamos y hacia dónde vamos, el camino que hemos recorrido, y aprender de nuestros errores. Incluso hace 2200 años, con el Imperio Romano. Es importante, muy importante. Aunque algunos se empeñan en que la historia no hay que ponerle fecha. Pues sí, hay que ponerle fecha para tener la perspectiva de tiempo. Vamos a parar aquí al repaso a las efemérides. Ya estamos por el 241 antes de Jesucristo, y vamos a saber qué día nos espera hoy. Antes de conocer la actualidad política y la actualidad económica y la actualidad del mundo, vamos a saber qué día nos espera climatológicamente hablando, y para eso nos ponemos en manos de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Tiempo estable y soleado en la isla de Tenerife este viernes, con algunos intervalos de nubes en zonas bajas del nordeste durante la mañana. Las temperaturas seguirán subiendo y los alisios soplarán moderados. Vientos del nordeste que serán más intensos en la vertiente sureste, en el extremo noroeste y en la fachada oeste del área metropolitana. Se espera alcanzar durante la tarde los 29 grados en Puerto de la Cruz, 23 en Candelaria, 25 en Santa Cruz de Tenerife y 22 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues vamos con el repaso de la actualidad en materia en ámbito autonómico. Van apareciendo derivadas del caso Mediador, de las 11 piezas que la jueza del juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife tiene segregadas de la causa inicial, que no es otra que la denuncia falsa del exdirector insular de deporte Luis Pérez Peña hacia Antonio Navarro Tacoronte. Pues ya se van conociendo algunas de esas piezas. Yo no sé por qué ahora se está centrando todo el foco en el tema de la Guardia Civil. Ayer conocíamos la destitución de un coronel por estar involucrado en este proceso, con este procedimiento, con 8 adjudicaciones extrañas por menos de 50.000 euros. Bueno, ahora se van estimando más cosas que se van conociendo. Ya le están poniendo hasta nombre el caso Cuarteles, y todo es por investigaciones de asuntos internos de la Guardia Civil, que le pidió al juez, a la jueza, que interrogara sobre corrupción a jefes de 13 comandancias de la Guardia Civil en Canarias, no solamente en la provincia de Tenerife, también en Las Palmas de Gran Canaria. El rastreo de este caso incluye obras concedidas durante los años 14 al 19 y recoge testimonios de al menos 5 jefes provinciales del cuerpo y un interventor militar. Insisto que se está poniendo mucho foco en la Guardia Civil, y bueno, está muy bien que se ponga, pero porque los asuntos internos de la Guardia Civil garantizan de que se van a tomar en serio esto de la investigación. Pero no nos olvidemos que dentro de esas 11 piezas que se han segregado, se han separado del sumario inicial, del sumario del director insular de deporte, de la denuncia que fue condenado por haber puesto denuncia falsa, hay temas en ganadería del gobierno autónomo, hay temas en sanidad del gobierno autónomo, hay temas en transición ecológica en el gobierno autónomo, que también trasciende a temas en otros territorios peninsulares con respecto al tema de las instalaciones de placas fotovoltaicas y de la concesión de licencias para drones, así como algunos que otros fondos europeos y nacionales para inversiones en el Sahel a través del Instituto de Estudios Iberoamericanos, que tiene que ver que estén ahí haciendo inversiones en el Sahel, pero bueno, tendrán que justificárselo a los distintos juzgados que estén investigando. Desde luego el juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife tiene el apoyo de la Fiscalía Europea, o por lo menos tiene el complemento en su investigación de la Fiscalía Europea, porque se va a poner firme la cosa, y desde luego de asuntos internos de la Guardia Civil. Vamos conociendo también cómo se sorteaba la ley a través de, bueno, las personas Araba y Mon, ¿no?, por obtener las adjudicaciones irregulares de estas obras en los cuarteles de la Guardia Civil. Se aseguraban que los contratos no superaran los 50.000 euros, con lo cual el procedimiento era abreviado y simplificado, y era simplemente con invitación de algunas empresas, sin publicación o sin publicidad. Cuando se hacen prospecciones del mercado por parte de los servicios de contratación de la Guardia Civil, aparecían empresas siempre vinculadas al grupo del señor Tejera de León, del señor conocido por Mon. Aquí la verdad es que todos los apodos son curiosos, ¿no? Hay algunos más curiosos que otros. Así que eran esas empresas afines o propiedad del señor Tejera de León las que presentaban las ofertas. ¿Esto es nuevo? No, pues no. Es que se lleva haciendo decenas y decenas de años. Pasa que algunas empresas pues tenían la decencia de deberse favores la una a las otras, y llamabas al gerente o al propietario de la empresa y le pedías: oye, mira, cúbreme en esta obra, que tengo que presentar tres ofertas, te van a invitar, no vayas por debajo de esta cifra. Esto, el que ha trabajado para la administración pública con cierto grado de confianza en las personas que te contrataban, saben que es verdad, y no es nuevo, no es del año 2023, ni del 2015, ni del 2019. Bueno, yo puedo hablar por experiencia propia. Desde el año 99 se vienen. Yo por lo menos he conocido este tipo de actuación. Pero bueno, ahora se van apareciendo en un sumario judicial. Y ya ven ustedes. Nunca estaré si le he dicho buena y se conocen las cosas. Pero ya digo yo que la clase empresarial no se asustará de oír este tipo de cosas. La fiscalía pide entre 3 y 5 años de cárcel para el señor Mon, para el señor Juan Ramón Tejera de León, por las obras realizadas para la Guardia Civil. Porque además se enfrenta a un delito contra la hacienda pública por deducirse como gastos cantidades que no estaban justificadas. Seguiremos conociendo historias, hay algunos medios que sacan alguna noticia más, pero es mejor ir pasito a pasito. Tampoco hace falta que yo les cuente a ustedes algo de lo que no estoy seguro, pues si no estoy seguro yo, ¿para qué les voy a meter yo más grillos en la cabeza? Ya hay quien lo hace. Desde luego, insisto que esto va a acompañarnos durante muchísimo tiempo. Y ahora mismo lo que me llama la atención es por qué es esta pieza la que empieza a estar filtrada y no otras que pueden afectar a altas instancias del gobierno autónomo o incluso a altas instancias del gobierno de la nación. Seguiremos conociendo poquito a poco, paso a paso, y que dejen trabajar, que dejen trabajar. Lo único que pido es que dejen trabajar a los profesionales de la justicia, a los profesionales de asuntos internos de la Guardia Civil, y que no ejerzan presiones sobre ellos. Los hoteles de Santa Cruz de Tenerife ya registran un 80% de reservas para el próximo carnaval. Esta es la primera consecuencia del éxito del carnaval del año 2023. Lo anunció el concejal de fiesta nacionalista, Alfonso Cabello, durante la comisión de control celebrada este jueves 9 de marzo, a raíz de la comparecencia que solicitó la portavoz de Ciudadanos. Bueno, no sé si será todavía portavoz de Ciudadanos después de incorporarse a la lista de Patricia Hernández, pero bueno, la había solicitado como portavoz de Ciudadanos, Matilde Zambudio. Este destacó que el 20% de estas reservas se han realizado de manera directa, es decir, a través de llamadas de los usuarios de finales a los centros hoteleros, a los establecimientos hoteleros, para garantizar que tengan hueco en la capital tinerfeña el próximo carnaval del año 2024. Los grupos de la oposición le reclaman al equipo de gobierno que se cumpla la moción aprobada en pleno en febrero del año 22 para impulsar la creación de una cátedra sobre la fiesta chicharrera del carnaval. La fiesta solamente no es chicharrera, señores concejales de Santa Cruz de Tenerife, del grupo de oposición. Yo creo que el carnaval es tinerfeño, pero bueno, si hay que ponerle el foco al chicharrero y beneficia a toda la isla, bienvenido sea. Una cátedra en la Universidad de La Laguna. Don Santiago Pérez, don RQR, que diría Paco Martínez Soria, pues algo de parecido tiene este señor con ese personaje cinematográfico, con ese actor. Que se exonere a Clavijo del caso Reparo es incomprensible. Son palabras textuales del senador del PSOE por designación autonómica, no por elección popular, sino que ha sido el Parlamento autonómico, la parte socialista, la que ha decidido que sea este señor el senador de representación por representación autonómica, y además también es concejal lagunero. Pero por el PSOE, no, por Avante. Yo no sé si esto es legal, debe serlo, porque don Santiago es un experto jurista. Pero ría, ¿no? Ría que una persona tenga un cargo representando a un partido político, porque ahí no está representando a la autonomía canaria, pero nombrado por el Partido Socialista Obrero Español en su cuota. Y por otro lado, ostente otro cargo público, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, en coalición con el Partido Socialista y Unidas Si Se Puede, pero representando a una formación política que fue votada por los laguneros bajo las siglas de Avante. Esto es, de verdad, es un caso político para analizar, ¿no? Pasa que es que le pasamos la raya, o le permitimos a Santiago Pérez, en la opinión pública me refiero, unas actitudes que son un poco raras, ¿no? Pero este señor, y digo RQR, tras el archivo del Tribunal Supremo, él sigue con su matraquilla, porque reafirma en denunciar lo que sucedió. Y además se permite el lujo de decir que el archivo dictado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo genera la sensación, será a él, que hay dos códigos penales distintos. Aparte de ser senador y concejal, se permite el lujo de poner en duda la capacidad jurídica del Tribunal Supremo. Tendrán que nombrarlo a él también para que garantice que las cosas se hacen correctamente. Sorprendente el perfil de este político que nos ha acompañado muchísimos años a la vida pública. No sé si en las próximas elecciones volverá a repetir algún cargo electo, no sé si alguien lo votará, pero seguramente seguirá en la esfera de poder del Partido Socialista. Algo le deberán a este señor. Ya conocemos cuándo va a viajar el gobierno de Canarias a Marruecos. Será el próximo 15 de marzo, el próximo miércoles, tras semanas de la visita del gobierno del Estado del señor Sánchez al Reino Alauí, donde no se contó con la presencia de su monarca, sino de la fotografía del mismo, pues ahora va el gobierno de Canarias, presidido por don Ángel Víctor Torres, que lidera la misión diplomática, que se considerará un viaje oficial y al que acompañarán los consejeros don José Antonio Balbuena y doña Elena Abañez, aparte de un nutrido grupo, no sé si un nutrido o pequeño o grande, pero desde luego varios empresarios de los que no se conocen los nombres, de las Islas Canarias, con el fin de, pues no lo sabemos. El contenido de las agendas empezará a ser publicado en los próximos días e imagino que habrá infinidad de reuniones. No sé si tratarán las aguas territoriales, no sé si tratarán las explotaciones minerales o mineras del subsuelo acuático, del fondo acuático o del territorio marino. No sé si se establecerán criterios de colaboración comercial. Lo que parece sí que es una embajada comercial para garantizar algún tipo de negocio de los empresarios que acompañarán a parte del gobierno canario. No sé si se surtirá efecto, pero bueno, era un compromiso que había que cumplir y no sé cuál será el resultado, si será productivo para los canarios o para algún canario. Los rodajes audiovisuales en Canarias baten récord históricos en el año 2022. Las islas acogieron el pasado año un total de, no me quiero equivocar, 164 producciones nacionales e internacionales que generaron 15.300 contratos. No quiere decir con esto que sean 15.300 puestos de trabajo, porque la mayoría son temporales y autónomos. Y una inversión, un gasto total de 224 millones de euros, más del doble que en 2021. Y esto puede seguir creciendo. Vamos conociendo también sobre el marco fiscal que ampararía estas audiovisuales producciones, o estas producciones audiovisuales, porque había polémica y sigue habiendo y seguirá habiendo. El Constitucional ha avalado el régimen fiscal de la producción cinematográfica en Canarias, desestimando por unanimidad la propuesta del recurso que presentó el Parlamento Canario contra una de las disposiciones fiscales del decreto de ley que lo regulaba. Estamos hablando que valida el límite absoluto de la deducción por inversiones de 5,4 a 12,4 millones de euros. Esto tiene recorrido cero. Lo que sí tiene recorrido es que la zona especial canaria se ponga en valor. Los rodajes de Hollywood en Canarias van a quedar libres del impuesto mínimo de la Unión Europea, según entiende la zona especial canaria, que es el patronato, que quiere aprovechar la nueva normativa comunitaria para intentar conseguir una fiscalidad de tipo hiper reducido del 4% a las empresas que operen en esta zona, en la zona especial de Canarias. Esperemos que todo esto se vaya regularizando, se vaya generando un marco jurídico estable que pueda proyectar una imagen de seriedad y de estabilidad para que las productoras internacionales se centren en establecer aquí, pues no un sitio de rodajes de ida y venida, sino una industria cinematográfica potente y consolidada que genere estabilidad en empleos y en actividad económica. Ojalá sea así y ojalá trabajen bien nuestros políticos para generar este ambiente, este marco. Un incidente provoca graves retenciones en la autopista Tenerife 1 una vez más. En este caso ha sido un suicidio en el kilómetro 73 a la altura de Deje al lanzarse desde un puente a la autopista. Ocasionó graves, una congestión tremenda del tráfico y se investiga también si fue un suicidio lo que ocasionó la muerte de una persona en mitad de la calle en Santa Cruz de Tenerife en la tarde de ayer. Sucesos también han ocurrido aquí en el norte, en el puerto La Cruz. Ayer nos asustaba un poco el atropello que desplazó a una persona a varios metros en el centro del puerto La Cruz, a la vez que se atendía a un hombre por un agobiento en una piscina. Pero bueno, los sucesos ya saben ustedes que nos acompañan todos los días y llaman muchísimo la atención y tienen muchísima repercusión en las redes, porque los seres humanos consumimos más las noticias negativas que las noticias positivas. Vámonos ahora al ámbito nacional e internacional. porque la noticia del día de ayer a última hora, la última hora de hoy, es que se ha producido un tiroteo en un edificio religioso, de culto religioso, en Hamburgo, en la ciudad alemana de Hamburgo, un edificio dedicado al culto de la secta, bueno, iba a decir la secta, de la religión, de los testigos de Jehová. 7 muertos, probablemente esté entre ellos el autor de los disparos, y más de 10 heridos. Aún no se conoce el motivo del ataque, pero última hora es que aparentemente que lo que inicialmente se consideraba el autor del disparo no es uno de los fallecidos, sino que aún está con vida, con lo cual será más fácil entender por qué hizo el disparate que hizo. La Secretaría de Estado de Igualdad ha sido nuevamente polémica, lo decía al principio del programa, porque Ángela Rodríguez Pan superó todos los límites. Ella se empieza a quejar de maniobras de acoso y derribo de los medios de la derecha mediática, pero ella sola se retrata con sus actuaciones. No hace falta más que hacer un histórico de las intervenciones, de los vídeos de YouTube, de los anuncios que hace en sus redes sociales. Y ya decía esta mañana que se confunde su figura de activista desde el momento en que ya es secretaria de Estado. Hay que tomar conciencia de ello, ¿no? Y actuar como representante pública que es de todos los españoles. No se acaba de enterar, y desde luego tampoco se acaba de enterar quién la puso, que puede cesarla o dimitirla. Complicado que lo vaya a hacer, porque la estabilidad del gobierno depende de ello, ¿no? ¿Y qué tendrá que hacer esta señora para que alguien la dimita? ¿Qué tendrá que hacer? Porque de luego faltar el respeto, qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar. Imagínense que lo hacen al revés, que lo hace alguien de extrema derecha hacia una de estas dirigentes, ¿no? La del mundo mundial se hubiera montado. La vara de medir tiene que ser la misma, ¿no? Y debe ser ejemplarizante de alguna manera que los representantes públicos no tomen estas actuaciones. A pesar de que lo borrara inmediatamente, pero no, a la respuesta de por qué lo hizo, allí que salió corriendo, ¿no? Estaba justificando que eran chavalas menores de edad. ¿Y para qué grabas un vídeo a esas personas? ¿Las tenías adoctrinadas con esa cara sonriente? De verdad que a mí me genera mucho rechazo. Yo ya le tengo mucha manía. No conocía a esta señora hace 2 años, no sabía ni que existía. Y de 2 años para acá, la verdad es que me va hirviendo la sangre, porque es que no da una a derechas, ¿no? No da una a derecha. Y siempre con una provocación, siempre con una falta de respeto absoluta hacia estas personas. No sé qué concepto de la democracia tiene. Pero acompañará el día de hoy la polémica del vídeo grabado y borrado por la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam. Que no sé qué tiene que hacer para que alguien la dimita. No sé qué tiene que hacer. Pero bueno, debe ser que llegó a este cargo por su valía, por su experiencia profesional, por sus capacidades y por su manera de gestionar lo público. Debe ser. Bueno, Escribá, el ministro de Seguridad Social, después de llegar a un acuerdo con Bruselas o en Bruselas y haber pactado teóricamente con su socio de gobierno de Podemos, pues va a reunirse hoy con los agentes sociales para transmitirle en qué va a consistir la reforma de las pensiones que ha podido pactar, ya digo, con Bruselas y con Podemos. Teóricamente está pactado, no sé, porque a lo mejor ya nos salen alguien con una patita y nos dice que no, que todavía no lo está. Pero se lo va a trasladar a los agentes sociales, sindicatos y patronal, y iremos conociendo en la mañana de hoy el contenido completo de esta propuesta de reforma. Lo más revelante que hasta ahora se ha sabido es que se ha cambiado el modelo de cálculo de las pensiones, de la base de cotización de las pensiones, por un modelo mixto, donde el trabajador, el que se va a incorporar a los pensionistas, va a elegir si utiliza los últimos 25 años o si utiliza, como proponía el señor Escrivá, los 29, eliminando los dos peores. Es decir, será el trabajador a la hora de jubilarse el que dirá: vamos a hacer el cálculo. Si tomamos como base los últimos 25 años de cotización, me sale X. Si tomo como base los últimos 29, quitando 2, me sale Y. ¿Qué es mayor, X o Y? Y yo elijo. Pues para eso no haga nada, ¿no? Porque vamos a salir siempre perdiendo, ¿no? Para eso déjalo como está. Porque en todo caso, el que va a elegir siempre la pensión mayor. ¿Usted cree que en algún momento va a elegir la pensión menor? Yo esto la verdad es que no lo entiendo muy bien, ¿no? Pero a lo mejor es un paso intermedio para decir, bueno, pues ahora vamos haciendo una norma que de momento es voluntaria. El que quiera acogerse a tener una pensión inferior, pues la coge. Y si se quiere acoger a una mayor, pues se acoge. Ustedes verán qué van a hacer. Y después, dentro de algún tiempo, pues meten el zarpazo a la otra. No sé si es un acuerdo a Bruselas temporal. Ya iremos conociendo el contenido, ya digo. Pero lo que ha trascendido, lo que se ha filtrado, es que se establece un modelo mixto de cálculo para las pensiones, a elección del trabajador. A mí esto me parece raro, pero yo se los cuento como lo han contado. Bueno, pues seguimos, porque la Fiscalía vuelve a la carga, a la Fiscalía General del Estado, y vuelve a mandar instrucciones por escrito a los fiscales provinciales para que no se soliciten reducciones de pena en la aplicación de la nueva ley del solo sí es sí. Pero no es la primera vez que lo hace y parece que esto, con esta notificación de la Fiscalía, se va a dar por cerrada la polémica y la escalada de tensiones de los últimos días entre los socios del Gobierno, ¿no? Que culminaba en la sesión del pasado día 7 con la aprobación del inicio de la reforma, o ese inicio al debate parlamentario, que se aprueba a trámite la reforma de la ley, y la manifestación del día 8 con las consecuencias que todos ya conocemos. Pasamos a otra cosa, dice el Gobierno. Pues sí, vamos a pasar a otra cosa, porque vamos camino ya de las 800 reducciones de pena y de los 80 escarcelados. Ya va bien de que sigamos hablando de esto, ¿no? Vamos a intentar echar la página para atrás y vámonos para adelante. Lo que pasa que es que no se han parado a corregir la ley, se han parado a intentar sacar crédito electoral. Y además no han asumido ningún tipo de responsabilidad ni ningún pago político. Nadie ha dimitido, nadie ha reconocido que es culpa de ellos, aunque la culpa no es solamente del Ministerio de Igualdad, también tiene que ver todo el gobierno de coalición, incluido su presidente. Nadie pide perdón a la víctima y esto, bueno, pues pasará a la historia porque la gente se cansa de oír siempre lo mismo. Y a pesar de que los medios de comunicación han estado insistiendo en que esto era grave y no han permitido que se pase al olvido, bueno, pues una vez que ya se va a reformar la ley, pues ya sabemos que de esos 800 llegarán a 3.000, 3.000 y pico, en base a que se vayan revisando todas las penas, y acabará por ahí. Bueno, hay algunas cosas que les quiero contar, porque ahora toca la ley de vivienda, que el PSOE ya anuncia que está bastante cerrada y acordada con sus socios de gobierno y sus socios habituales, pero estos lo niegan, fundamentalmente Podemos y su socio parlamentario precedente, Esquerra Republicana de Cataluña. No se espera que el obstáculo a la misma sea parecido al que se ha producido en las últimas semanas, y el tono de discrepancia y de discusión irá reduciéndose en las próximas semanas. También presume el gobierno de coalición que en esta legislatura se han aprobado más de 200 leyes impulsadas por este gobierno que llaman progresista y feminista. Decenas de alumnas vieron el vídeo de la agresión sexual que le comentábamos aquí esta semana a una menor de 11 años por parte de 5, pero el vídeo demostraba que no eran 5, que eran 6, con lo cual están buscando al sexto. Pero lo más grave es que lo vieron cientos y cientos de chavales y nadie dijo nada hasta que no llegó ese vídeo a manos del hermano mayor, también menor de edad, de la chica agredida, de 11 años. Este menor lo puso en conocimiento de sus padres, que a su vez lo pusieron en conocimiento de las autoridades judiciales o las autoridades policiales. ¿Y esto qué ha causado? Pues que los agresores amenacen al chaval y que éste tenga que ir al instituto, al colegio, protegido por los Mossos de Escuadra. Es increíble que esto esté pasando en este país, pero es que lo peor es que la familia de la agredida se está planteando el abandonar la ciudad de Badalona por la inseguridad que le genera el hecho de haber denunciado esta agresión. 3 de los agresores son inimputables, es decir, no se les puede ni acusar, porque son menores de 14 años. Esta es la ley del menor que tenemos en España, y que de verdad cada día tengo más claro que tenemos que intentar modificarla para garantizar los derechos de las personas inocentes e intentar corregir las actitudes que chavales de 11, 12, 13, 14, 15 años vienen produciendo cada día más en la dirección incorrecta. Ley del menor, yo creo que es una de las cosas que debería verse el debate. 3 jóvenes geólogos de, ya les decía, de 28, 29 y 31 años, estudiantes de un máster en la Politécnica de Manresa, fallecen en la mina de Suria a 700 metros de profundidad mientras que hacían un estudio geológico sobre una de las galerías. Se rescataron los cuerpos tras 9 horas de intentos de rescate, de maniobras de rescate. La mina había superado la inspección de la Generalitat de Cataluña tan solo 3 semanas antes de este accidente. También muere una chica de 17 años al tomarse un café hecho en una máquina de café de cápsula, simplemente porque previamente se había realizado otro tipo de bebidas donde tenía trazas de la proteína de la leche a la que era alérgica, y al estar en Campos de Quintana sin su dosis de adrenalina, también una temeridad haberse ido sin ella, en una jornada de convivencia diocesana, pues no dio tiempo a que los servicios de emergencia llegaran a tiempo y falleció con 17 años, una auténtica pena, que también abre otro debate, que es la atención a las personas con intolerancia, con alergia a algunos productos, y la necesidad de ayudarles a mantener su alimentación adecuada, que por cierto es muchísimo más cara que una alimentación convencional. Y finalmente vamos a dar un repasito a lo que está pasando en el mundo mundial, porque la central nuclear de Zaporilla, después de la amenaza que sufrió ayer, del bombardeo que sufrió el día de ayer, que es la mayor de Europa, no nos olvidemos que es la central nuclear más importante de Europa, recupera su normalidad tras superar el séptimo ataque que ha sufrido desde el comienzo de la guerra. Desde instituciones nucleares, instituciones internacionales, alarman o alertan de que ya está bien de poner en riesgo la central nuclear de Zaporilla. Ha superado 7 ataques y se nos puede acabar la suerte en cualquier momento, y cualquier juego de estos de guerra puede ocasionar un intenso, inmenso, una tragedia nuclear de dimensiones desconocidas. Bueno, pues a ver si no lo tomamos en serio. Ya conocemos el alcance del ataque masivo que comentábamos en el día de ayer como última hora, primera hora de la mañana. Cayeron 80 misiles, de los cuales 3 eran supersónicos, sobre ciudades de toda Ucrania, causando al menos 10 víctimas mortales entre la población civil y dejando sin energía a más de 20.000 personas. La guerra de Ucrania sigue y, por favor, yo les pido a todos que no tomemos memoria de pez, no cronifiquemos la situación y estemos siempre pendientes de lo que está pasando, porque no solamente hay que alarmarse cuando se pone en riesgo la seguridad nuclear, sigue habiendo muertes de personas inocentes, sigue habiendo un drama humanitario en ese país europeo. Biden recibe a von der Leyen para ajustar y coordinar las ayudas a las empresas que no produzcan desigualdades en la competencia de los mercados europeos y estadounidenses, así como ajustar y coordinar también las medidas de lucha contra el cambio climático para intentar homogeneizar la competitividad entre los mercados europeos y americanos. Difícil lo tienen, pero lo intentarán. Macron y Sunak se reunirán tras muchos años sin cumbre franco-británica. De hecho, no se reunían desde el año 2018, cuando lo hizo el señor Macron con Theresa May, para tratar sobre políticas migratorias tras la modificación de la legislación en Gran Bretaña. Los últimos cambios legislativos son importantes en el control de la migración y el de los derechos de los inmigrantes en Gran Bretaña. Pues coordinar también las ayudas militares y económicas en la guerra de Ucrania y, sobre todo, y lo más importante, mejorar la imagen de unidad europea tras el Brexit de la Reino Unido, de Gran Bretaña. Mientras tanto, en Francia, donde van a celebrarse la reunión entre Macron y Sunak, siguen las protestas y paros, porque los franceses sí protestan cuando hay alguna cosa que no les gusta, independientemente de quién gobierne, derecha, izquierda o medio pensionista. Y están protestando duro. Hay que intentar parar la reforma de pensiones, piensan la mayoría o una gran parte de los franceses, o por lo menos no están de acuerdo con la línea iniciada por el gobierno de Macron. Afectados todos los sectores, pero fundamentalmente el transporte público, los aeropuertos, recogidas de basura y las gasolineras, que son bastante activistas. Y finalmente, en el ámbito europeo, pues también quiero recordarles que Meloni sigue gobernando en Italia y en el día de ayer intenta transmitir la unidad de su gobierno de coalición, donde hay varios partidos representados, tras endurecer las medidas contra las mafias que trafican con personas. Son medidas contra, bueno, que endurecen la inmigración, la recogida de inmigrantes en Italia, pero se vende o se transmite que es una medida contra la mafia que trafica con personas, que es verdad, porque endurece y eleva las penas hasta 30 años de cárcel para personas que sean juzgadas por estos delitos. La ley es criticada desde Europa, pero tiene medidas controvertidas. Normalmente, como siempre, no hay un blanco ni un negro, sino hay una escala de grises. Y hay cosas que yo compraría dentro de la legislación que ha modificado Meloni, pero hay otras que de verdad, ponen los pelos de punta. Una pequeña paradita, un pequeño corte de publicidad y enseguida volvemos con la opinión de nuestro querido colaborador Salvador García Llano. Diez minutos para las 8:30 en las Islas Canarias, 10 minutos para las 9:30 en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, don Salvador García.
Hola, Diego, buenos días.
Yo quisiera hablar contigo de varias cosas, pero lo primero que quiero saber es tu impresión de la última de la Secretaría de Estado de Igualdad.
¿Qué ha hecho ahora esa muchacha?
Ha grabado a un grupo colectivo de chavalas de 17, 18 años cantando una perorata donde ella pone su cara sonriente delante y detrás de la cantinela, y la cantinela dice textualmente: qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar.
Pues tengo que decir que no ha escarmentado. Si ya hace algún tiempo, creo recordar que aquí en estos mismos micrófonos, pues comentábamos precisamente alguna declaración bastante infortunada, desajustada y que no se correspondía, ni mucho menos, con una Secretaría de Estado, con lo que debe hacer una Secretaría de Estado, pues ahora con esto sin escandalizarnos, sino simplemente demostrando que no está a la altura, al nivel que se le puede exigir a un al cargo que representa o ostenta, ¿no? Esto pone de manifiesto que a la política no se viene para estar con estas, vamos a calificarlas, niñadas, niñerías, butades, no se viene a eso, se viene a otra cosa, a trabajar y a aportar naturalmente lo que puede esperarse, lo que cabe exigir incluso, de manera que es una manifestación reprobable.
Coincido exactamente contigo, el mismo análisis que he hecho yo. Me alegra porque es que hay quien empieza a defender lo que yo considero que es indefendible, porque coincido contigo que una cosa es ser activista y llegar a una secretaría de Estado, y una vez que llegas tienes que ser consciente de que ocupas un cargo que representa, eres un alto cargo de un gobierno de la nación que gobierna a toda la nación, y no se puede cometer esos errores una y otra vez, que es lo que
a mí lo que me llama la atención es que después de lo ocurrido, y por tanto este es un caso reiterativo, no solo que no escarmienten, sino que no son conscientes del daño que se están haciendo a sí mismas, en este caso a la formación política que representa. No son conscientes de ello, no parece que interpretar adecuadamente que la gente rechaza estas cosas, pero no por nada, vuelvo a decir que aquí de escándalo nada, esto es un cantar, unas estrofas, unas coplillas que se han inventado, bueno, si se quieren divertir, que se diviertan, pero hombre, no para darle la trascendencia que se ha dado, ¿no? Y no para comportarse en este sentido de una manera que seguro muchos ciudadanos no esperan.
Y tanto. Bueno, yo quería hablar también contigo de un tema que he sacado de una noticia que hay esta mañana, la oía y me llamaba muchísimo la atención. Y es que esta semana hemos conocido que ha habido una agresión sexual en manada, pero en manada de menores de edad. Tres de ellos de 14 años y otros dos de entre 14 y 17 años. Pero es que hoy conocemos que el vídeo de la agresión sexual había sido difundido entre redes sociales de personas de menos de 18 años, de niños hasta de 10, 11 años, que no deberían tener un teléfono a mano, pero lo tienen, y que más de 500 visualizaciones después llegó al hermano mayor de la niña agredida. Se lo dijo a sus padres y los padres lo denunciaron. Consecuencia: tienen amenazas de muerte el niño y su familia. El niño tiene que ir al colegio protegido por los Mossos de Escuadra. Los padres se están planteando abandonar su localidad en Badalona para trasladar su residencia familiar para huir del conflicto y del problema, mientras que los tres de 14 años son inimputables, es decir, no se les puede ni acusar de un delito. Esto no describe un escenario que nos debe hacer reflexionar sobre muchas cosas, pero entre otras, de que la ley del menor no está cumpliendo tampoco una función social aceptable.
Seguro que en más de una ocasión me has oído, me has escuchado esta frase: la sociedad está enferma. Me la has escuchado, ¿verdad?
Sí.
Cuando uno la dice, parece una frase retórica, un pronunciamiento de estos que parece subir a la evanescencia, en fin, ponerse trascendente. Pues no es así. Estos son los ejemplos claros de la enfermedad de la sociedad que no es capaz de comportarse conforme evoluciona hacia situaciones de madurez. Y eso que se desenvuelven en libertad, y eso que los protagonistas de esta historia y de otras muchas se desenvuelven en libertad, la convierten en libertinaje cuando son capaces de hacer estas cosas. Fíjense bien, aquí el caso resumido, lo has hecho francamente bien, pero el resumen es, primero, la violación, y después la difusión de la violación.
Sí.
En propias redes sociales. Es una situación que dices tú, bueno, pues no puede ser, ¿no?, que la racionalidad, la cordura, en definitiva, se haya perdido de esta manera en la que no se es capaz de decir, esto no se puede ni se debe hacer, y esto perjudica, y esto pone a las personas afectadas a los pies de los caballos. Yo, francamente, es uno de los casos. Hay otros que no deseo hacer comparaciones, vaya, pero esto pone de relieve que esta sociedad necesita de una muy buena dosis, de una muy alta dosis de racionalidad y de sensatez.
Y abrir debates, de verdad, peliagudos, poco cómodos, porque no son temas cómodos, pero que desde luego la legislación que nos hemos autoimpuesto desde un sistema democrático no está cumpliendo las funciones de garantizar los derechos de las personas que componemos esta sociedad, y que está abriendo agujeros que yo creo que no hay que tener miedo en reconocer que hemos hecho leyes que están bien, otras que están regular, otras que están mal, y oye, que no son la tabla de los mandamientos de la ley de Dios, que son leyes hechas por hombres que pueden ser corregidas por hombres. No pasa nada, por lo menos en mi opinión. ¿Tú qué opinas? Hay que empezar a reformar algunas cosas de las que hemos hecho mal.
Pero es que estas son las consecuencias, o sea, los casos nos conducen a esto que tú estás ahora reflexionando. Pero la pregunta, ¿tú crees que con un endurecimiento de las penas, por ejemplo, del Código Penal, tú crees que se resuelve? ¿Tú das la sensación que no?
Ni esto ni nada, ni nada. El endurecimiento de las penas es una parte de la solución, pero no es la única solución. Hay que trabajar donde hay que trabajar. Hay que trabajar en la familia, que a veces nos hemos olvidado que la educación no es solamente enseñarle contenidos en unos centros docentes. Hay que también preocuparse de los entornos familiares en los que se crece, en lo que está bien y está mal, según nuestras estructuras familiares. Y a veces las familias hemos depositado la confianza en los centros y los centros no se han preocupado de saber qué entornos familiares hay. Y ahí hay muchos agujeros, mucha desconexión, y por ahí creo yo que debemos ir en el futuro, es decir, conectar la formación familiar con la formación docente y realmente mejorar la educación en nuestras próximas generaciones, ¿no?
Ese es un hecho incontrovertible, está clarísimo. Y mejorar el propio sistema educativo. Algo debe estar fallando, es decir, debe haber muchas fisuras como para que se cuelen por ahí todos los desvíos y todas esas, digamos, todos esos comportamientos absolutamente anormales y que conducen a situaciones tan indeseadas como las que estamos comentando. Cuando ya queda estigmatizada una familia, cuando dentro de 10, 15 años se encontrarán seguramente, ya en una fase de su vida, de su existencia mucho más avanzada, se encontrarán con gente que recordará este suceso, este hecho, y volverá a rememorar episodios absolutamente indeseados y que coparon las primeras páginas o lo que sea de los medios de comunicación. Por lo tanto, hay que pedirle a la sociedad, especialmente a quienes tienen responsabilidades públicas en estos ámbitos, ¿no? No solo políticas, sino también educativas, enseñanza, docencia, todo eso es la única manera de hacerle ver a los padres, a los responsables, tutores y demás, de que es necesario incidir una y otra vez en aquello que parece, aquello que parece que es intrascendente, que no va a pasar nada. No, todo lo contrario. Hay que incidir para tratar de corregir, desviar, mejorar y sobre todo, si es necesario, enseñar lo elemental, si es necesario.
Que lo es, cada día más. Oye, antes habla de Santiago Pérez, que quiero saber tu opinión. Yo le he llamado hoy don RQR, ¿no? Por aquel personaje de Paco Martínez Soria. Pero antes de hablar de Santiago Pérez, ¿qué te parece la propuesta del señor Escrivá, que dice que ya lo ha consensuado con Podemos y con Bruselas, de hacer un sistema mixto y dándole gira al que se enfrenta a la jubilación, si quiere que para calcular su pensión se utilicen sus últimos 25 años de vida laboral o los 29 últimos, quitando los dos más malos? Esto tiene mucho sentido, porque siempre se va a elegir la pensión que me salga más favorable al trabajador, ¿no?
Se supone que sí. Y revisar ahora el sistema que parecía pactado, creo yo, ¿no? Que estaba pactado, aceptado por los agentes sociales, muy bien tendrán que explicarlo, pero muy detalladamente, justo para despejar dudas como las que tú acabas ahora de exponer. Solamente conozco la noticia así por encima.
Como todo, la conocemos por encima. Hoy empezaremos a entender el contenido de esa reforma, ¿no?
Pero así por lo tanto, prefiero, Diego, aguardar, como se suele decir en lenguaje coloquial. Vamos a leer la letra pequeña y luego ya veremos. En todo caso, el que el ministro Escrivá se haya lanzado a mí me parece un acto de valentía en ese sentido, y porque algún soporte, algún peso específico debe tener para que esta iniciativa pueda prosperar y ser bien aceptada. Lo contrario será abrir un debate inquietante.
Y Santiago Pérez, ¿qué te parece? Que no se baja del burro. Don RQR, le decía yo esta mañana, dice que el Código Penal son distintos en base a lo que ha dictado la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Él es jurista, él es especialista especialista en Derecho, profesor de Derecho.
Sí.
¿Qué sentido tiene que Santiago Pérez sigue enredando con el caso, bueno, con los casos de corrupción o presunta corrupción que ya está archivada del señor Clavijo? ¿Por qué se empeña en y no reconoce lo que el Poder Judicial ya está dictado, ya en el Tribunal Supremo?
No puedo responder naturalmente por Santiago Pérez, ¿no? Que eso lo debe hacer él y explicar mejor el porqué de su postura. Yo creo que se debe basar en los hechos, según su interpretación, según su visión, y en segundo lugar, se debe basar en algunas, digamos, fases o fragmentos de la propia sentencia, en donde se dice que es una práctica irregular lo que hacía el alcalde de La Laguna, el exalcalde de La Laguna. Es decir, aceptado judicialmente que no cometió no delito. Vale, yo también lo acepto, como no puede ser de otra manera. Pero verdad que la sentencia dice, hombre, es que aquí se reiteró mucho esta práctica que no es muy ortodoxa. Bueno, quizás ahí el profesor Pérez se esté intentando aferrar para tratar de demostrar que su iniciativa, su denuncia tenía razón.
Yo es que en las prácticas irregulares que se repiten una y otra vez, ¿por qué no las legislan para que de irregulares se conviertan en delito?
Buen planteamiento. Porque eso es alguna decisión basada también en normativa legal que, si está, digamos, con déficit o es insuficiente o no alcanza a solucionar del todo la papeleta. Es sobre todo, para situar a los oyentes, es sobre todo una medida que se adopta en el seno de las corporaciones locales, de modo que el Pleno salva los reparos que se hayan podido plantear a alguna resolución o incluso algún expediente, ¿no? Y eso pues se salva mediante un acuerdo del Pleno, que si se acepta, pues queda aparentemente ya el asunto zanjado. Pero tiene muchas connotaciones, ¿no? Esas situaciones. No todos los asuntos son tan fáciles de resolver. Y si es, como apuntas, una deficiencia de la propia normativa, pues los municipalistas que se pongan las pilas.
Que se pongan a corregirla y que haga una ley que realmente sirva para mejorar la gestión de lo público y garantizar que se emplean los fondos públicos en el bien común. Salvador, para finalizar, el tema del viaje del gobierno de Canarias a Marruecos, ¿lo crees necesario, lo crees útil, lo crees importante?
Con el vecino hay que tener mucha mano diestra, en el sentido diestra de destreza, para mantener una relación de vecindad lo más, digamos, estable posible, ¿no? Y sobre todo, pues teniendo en cuenta la proximidad de la geografía, y sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno de la nación también es el que marca en este sentido la política exterior, y en concreto el presidente. Entonces, siempre ha habido en relación con Marruecos en distintas fases de la historia autonómica, ¿no? Y se ha querido profundizar en ella, sabiendo además que aquel es un territorio en donde hay una especie de quiste que no está resuelto y que es necesario mejorar. Tan solo por una cuestión elemental de solidaridad, que es con el pueblo saharaui. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Finalidades del viaje? No, yo no sabría decirlas ahora mismo, pero me imagino que será esto que acabo de decir en contexto. O sea, profundizar en las relaciones. Hay asuntos que unen a los dos territorios. Canarias no puede eludir una visión cercana de esas relaciones humanas, entonces confiemos en que el viaje en ese sentido sea productivo, si es que va por ahí, porque otros asuntos hay pendientes desde hace tiempo. Se despejó ya, por preguntar uno, ¿no? Se despejó aquella riqueza que había en los fondos de las aguas canarias.
Todavía no se sabe
la riqueza de elementos naturales, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, eso no.
Para fabricar distintos componentes y tal. Bueno, pues eso supongo que que se tratará, no lo sé, no lo sé.
Pasa que competencias yo creo que el gobierno autónomo no tiene para negociar con el Estado aragüí,
¿no? No, eso le corresponde a España, al Reino de España.
Pues si nos dejan por lo menos que controlemos los aviones que van desde Canarias hasta España, que siempre pasamos por allí, por territorio marroquí, las torres de control ya sabe que están bajo su supervisión y su autoridad.
Hace muchísimo tiempo que había una parada que se llamaba Casablanca.
Sí, pasábamos por ahí casi todos. Pues don Salvador, la semana que viene nos volvemos a escuchar.
De acuerdo.
Pues salud y buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Primera pausa musical de la mañana. Never Be the Same, Camila Cabello. Ahora volvemos. Bueno, pues a disfrutar de diversidad e igualdad real, y para eso tenemos aquí a las habituales colaboradoras de la casa, que cada 15 días nos deleitan con su presencia. Doña Flora Marrero, muy buenos días.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Y doña Natacha Arbelo, que no me deja nunca de sorprender con esa maravillosa sonrisa que tiene.
Buenos días a todos, buenos
agradabilísima,
días.
Te lo digo, yo eso de haberte visto con la mascarilla, cuando te quitaste la mascarilla, digo, si sonríe permanentemente, permanentemente. Pues no acaba de sorprenderme. Oye, esta semana tenemos dificultades, porque la verdad es que el día 8 de marzo fue importantísimo, pero demostró carencias en el movimiento feminista, ¿verdad?
Yo lo llevo diciendo hace un montón de tiempo, es decir, se lo digo a las compañeras, tenemos que hacer una reflexión, no sé qué está pasando, pero está pasando a nivel de la calle, a nivel de las organizaciones.
Desapego, estoy viendo
sí,
yo.
A nivel de las organizaciones políticas, empezando, es así. Es decir, antes había cualquier cosa, la gente estaba entusiasmada, la calle estaba llena, es verdad.
Cada vez más gente concienciada de que teníamos que estar todos sumando.
Sí,
todos
pero, sumando. Pero sí es verdad que lo llevo diciendo hace un montón de tiempo. Yo me considero, soy feminista porque creo una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres, pero es verdad que hay un sector que no me siento representado y le pasa un montón
no
de gente.
No solamente no te sientes representada, Flora, es que a veces alguna es capaz de decirte que tú no eres feminista.
No, no, a ver, entonces...
Y eso ya es el colmo.
Y lo he dicho un montón de veces, es decir, el feminismo es una sociedad, lo hemos dicho en este programa mil y una vez, feminismo es una sociedad igualitaria, estamos luchando por una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres, y hay que contar con las mujeres y hay que contar con los hombres, es decir, y prueba de ello es la desgracia que hemos visto esta semana. Hay un problema tremendo con los menores, con las agresiones que hace un niño de 13 años violando a una niña, es decir, ¿qué está pasando en esta sociedad?
Y en manada,
¿entiendes?
Y difundiéndolo por redes sociales, y 500 chavales viendo ese vídeo sin abrir la boquita,
y amenazando esta niña de 12 años, su hermano de 11 años amenazado de muerte. Es decir,
teniendo que ir al colegio con la policía al lado. Es que es terrorífico. Es terrorífico.
No, es que tenemos que hacer una reflexión de qué está pasando.
Y no sé si has visto el último vídeo que borró de las redes de nuestra secretaria de Estado.
Sí, lo vi.
Patético.
Sí. Es decir, es verdad.
¿Qué daño hace todo esto?
Es verdad que en las manifestaciones nos encanta Manolo, esta noche la cena te la hace solo. Vale, eso es divertidísimo.
De ahí a desearle la muerte o la no existencia a una persona por muy adversario político.
Porque es verdad que en las manifestaciones, pues, aparte
es una fiesta, una manifestación.
Exactamente, aparte de esa reivindicación que es por la que estamos ahí, después hay cosas divertidas. Y pongo el ejemplo, Manolo, esta noche la cena te la hace solo.
Sí, pero hay otras que son completamente desacertadas.
Hay otro
fuera de lugar que dices, pero ¿en qué nos hemos convertido?
Claro. Y sobre todo que una Secretaría de Estado la haga suya. Eso es lo realmente grave. Porque no representa a un movimiento, activismo, ni representa a sí misma solamente, representa a un ministerio, que es de todos los españoles y de todas las españolas, con lo cual no tiene sentido. De hecho, tuvieron que darle un buen repaso ayer porque tardó poco en borrarlo, ¿no? Hombre, pero ya el daño está hecho, medios...
Y a mí me impactó, es decir... Tú
no estás... Y la sonrisa de la señora, yo sé que es muy sonriente, pero la sonrisa no como la de Natacha, que es agradable. No. Meter detrás esa reclamación.
¿Tú no estás de acuerdo con este señor? Pues no lo votes, tío, y no compartas mensa y mantel y ya está. Bebé, esta es la esencia de la democracia, pero porque es que, claro, después, si hubiera sido al revés, ¿qué pasa? ¿Entiendes? Que hubiera sido...
Ni en un sentido, ni en el otro.
Y además, por ejemplo, y mira que el vídeo de Shakira, si ese vídeo lo canta Piqué...
¿Y si hay un hombre haciendo esos movimientos? ¿Quién cosifica a la mujer?
No, es que ese vídeo lo hace Piqué.
Es que es terrorífico,
dice, si Piqué empieza a decir gracias a ti estoy haciendo caja.
Que también la hace.
Que también la hace.
Menos, más pequeñita, pero bueno, aquí, dos poderosos caballeros de fondinero.
Tenemos que hacer una reflexión.
Como sociedad, sí, como sociedad. Y no esperar que los hagan otros por nosotros, sino que lo hagamos nosotros. Desde el espíritu crítico, desde la búsqueda de consenso y desde... Tener claro que cuanto más estemos de acuerdo en algo, y estábamos muchísimos de acuerdo en que el movimiento feminista estaba avanzando, pues mejor. Hay que sumar y no restar. Y no el suma de Yolanda Díaz, el suma general. Pues bueno, ya tenemos a la primera invitada del día al otro lado de la línea telefónica.
Tenemos con nosotros, y además que hemos empezado con retraso, con lo cual le agradecemos la comprensión de que esté al otro lado del teléfono. Es Purificación Dávila Carreira, que es la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y también lleva Recursos Humanos. Creo que lleva Recursos Humanos y no sé si algún área más. Buenos días, Puri.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Y sí, llevo Recursos Humanos también.
Pero no, me refería a si llevabas algún área más que no recuerdo yo ahora en este momento.
Llevo Recursos Humanos y dentro del área de Igualdad estamos haciendo mucho incidencia en que el área se llama Igualdad y Diversidad LGTBI. Bueno. Queremos hacer acciones concretas, que se vea.
Bueno, pues
nosotros no le hemos copiado el título, pero nuestro programa se llama así.
Sí, nuestro programa se llama Gente en Igualdad y en Diversidad.
Sí.
Pues es un lujo tenerte aquí hoy en Gente Radio. Y quizás quisiera preguntarte, ¿no? Porque hace un par de días pues ya hemos pasado los carnavales, ¿no? Donde hay aglomeraciones de gente. Ha sido un éxito rotundo en Santa Cruz, donde se han...
han superado todas las expectativas que tenía, pero sí que me gustaría preguntarte por esos puntos violetas que puso el ayuntamiento en determinados sitios del municipio, muy efectivos además muy estratégicos, pero sí que nos gustaría que nos contaras un poco los datos de las agresiones sexuales, cómo han ido, si están funcionando los puntos violetas, bueno, que nos hagas un poquito un resumen de lo que ha supuesto.
Pues mira, el carnaval este año, la verdad que, como ustedes saben, ha sido un éxito de participación. Nosotros desde el ayuntamiento ya llevamos unos cuantos años integrando el punto violeta como un servicio más del Hospital del Campaña, solo que asesorado y timoneado el punto violeta por gente especializada en violencia contra las mujeres, violencia sexual. En este caso, el equipo estaba timoneado por una trabajadora social y una psicóloga especialista. Hago la reflexión de lo del carnaval multitudinario, porque igual que fue multitudinario, fue seguro. No se atendieron excesivos casos, siempre uno es mucho, pero se atendieron solo 8 casos individuales de violencia contra agresiones sexuales. Creo que para el gran número de personas que mueve el carnaval no es algo preocupante, porque de estos casos, solo algunos de ellos, estamos hablando de los 8, de 2 de ellos fueron por agresiones y fueron previas al carnaval. El punto violeta se convirtió en un punto de información para personas que sí que habían sufrido estas agresiones antes del carnaval. Se dirigieron allí porque tenían a estas profesionales maravillosas y tuvieron allí un asesoramiento. Sí que durante el carnaval hubo una agresión física por personas desconocidas. 2 parejas de hombre-mujer que también tuvieron algún que otro mal encuentro. Y sí que hubo una violencia catalogada como tal de género y una tentativa de acoso sexual. Eso fue todo lo que pasó en un carnaval que movió a 420.000 personas. También es importante decir que durante todo este tiempo sí ha habido mucha campaña de sensibilización, de formación y de asesoramiento dentro del Hospital de Campaña y en concreto en el punto violeta. Eso, la gente, como sabía que esto estaba allí, iba a preguntar.
Eso te iba a decir, eso es fundamental, es decir, la prevención y sobre todo sí. Que lo que decimos, ¿no? Que las mujeres cuando salgan se sientan, crear espacios seguros, porque no pasa así. ¿Van a seguir el Ayuntamiento de Santa Cruz con los puntos violeta en todas las fiestas que vienen? Porque ahora les vienen a ustedes las fiestas de mayo, después el Día del Carmen.
Nosotros tenemos ya establecido un protocolo municipal para la atención a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Ese protocolo está vivo. Es verdad que está especializado en las fiestas del carnaval, pero igualmente en fiestas multitudinarias. Y ese protocolo lo seguiremos aplicando, es en colaboración pues con todas las organizaciones, administraciones que tienen que ver con la prevención y con el asesoramiento y con la actuación en caso de violencia contra las mujeres. Estamos hablando de Protección Civil, de Policía Nacional, de hospitales, o sea, todo quien tiene que ver está protocolizado en este protocolo que tiene el Ayuntamiento de Santa Cruz. ¿Seguiríamos dando este apoyo? Seguro. A lo mejor no tanto en Hospital de Campaña, porque en las fiestas de mayo no se monta un Hospital de Campaña, pero sí seguiremos atendiendo según el protocolo que nosotros mismos pues tenemos municipalmente.
Bueno, pues saber, ¿no? Dar ese mensaje a las mujeres que nos están escuchando de esos puntos violetas y sobre todo lo que tú acabas de decir, esas campañas de prevención que son fundamentales. Pero sí, Tenemos que preguntarte por el 8 de marzo, ¿no? Es un mes donde se organizan en todos los municipios un montón de actividades. Estábamos comentando, no sé si lo escuchaste, nos estabas escuchando, sí, pues la reflexión que tenemos que hacer, que es qué está pasando, ¿no? Porque tú y yo, que llevamos un montón de años en el movimiento feminista, lo hemos comentado esta semana, ¿no? Algo está pasando que no se encuentra la receptividad que había años anteriores, ¿no? Entonces, pero sí que nos gustaría que nos comentaras las actividades desde el Ayuntamiento de Santa Cruz y si queda alguna por realizar en este mes de marzo en relación atención a pues al propio 8 de marzo, ¿no? Y sobre todo también que aprovechar para que nos hagas una valoración de la manifestación que estuviste. Hiciste un acto muy bonito por la mañana, que lo hemos podido ver en las redes sociales, con niños y niñas, que me parece que es el paso que hay que dar para que educar en igualdad, ¿no? Que toda esta generación joven crezca en igualdad.
Mira, nosotros en el ayuntamiento estamos trabajando en igualdad todo el año. El día 8 de marzo, tal vez, o más bien en todo el mes de marzo, se hace un inciso y se hace una especial atención en visibilizar todas las acciones que se hacen e incrementarlas algo más. Pero nuestro trabajo es, como hablábamos antes, del tema de los niños. Nosotros hicimos una acción muy bonita el mismo día 8 en el Parque García Sanabria. Concertamos allí a casi 800 niños y niñas de diferentes colegios de Santa Cruz, y alrededor del reloj de flores hicimos una serie de cuentacuentos inclusivos, de manera que, por ejemplo, el ratoncito Pérez y la ratita presumida salía a trabajar todos los días y el ratoncito Pérez se quedaba en casa arreglando la comida, en lo que la ratita presumida iba a repartir los dientes o los regalitos de los dientes. Entonces, ese tipo de acciones, las niñas y los niños de los colegios de Santa Cruz las tienen que naturalizar. El problema está en que hay muchas veces...
Esa es la palabra clave, Puri, naturalizar. Esa,
claro,
es la palabra clave en igualdad.
Es muy difícil llegar a una persona que ya tiene interiorizado unos conceptos por modo de vida y de construir esos conceptos. Sin embargo, si trabajamos con los más jóvenes, desde edades tempranas, en colegios, en institutos, donde los chicos y las chicas vean el feminismo, que vuelvo a insistir en lo que tú decías, que es igualdad. Hay gente que de verdad no pasa nada, pero parece como que se roncha cuando hablas de feminismo.
Sí,
pero
sí,
cuando
sí.
Hablas de igualdad, ya se abren a escuchar. Pues hablemos de igualdad. Hablemos de igualdad con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Los adolescentes están en edades de descubrir cosas. Y tenemos que intentar que vayan al lado de la igualdad. Los adolescentes son gente solidaria, son gente comprometida. ¿Cómo no se van a comprometer con la igualdad?
Lo que pasa
es que hay gente a niveles más altos de administraciones públicas, como por ejemplo esta señora de la manifestación del 8M, PAN, que lo que hace es radicalizar y excluir a muchísima gente que podría ir por la igualdad y no van por este tipo de
actos. Y producir un rechazo, ¿sabes? Además, tú que eres concejala, eres ejemplarizante. Es decir, no te puedes permitir determinadas licencias porque tú representas a todo un ayuntamiento. Es que es así. Entonces, las personas que ostentan puestos de responsabilidad, durante el tiempo, permitirte ninguna licencia, ni siquiera a nivel particular, porque representas a todo un ayuntamiento. Y yo creo que hay determinadas mujeres que están perdiendo el norte. Mira, para terminar, porque sé que tienes una reunión y hemos empezado un poquito tarde, sí que nos gustaría comentarte el cuarto plan de igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Que se ha aprobado, y que nos comentara los avances que ha supuesto para la ciudad en materia de igualdad.
Lo importante es que el plan fue un plan elaborado de forma muy participativa. Estuvieron representados dentro del plan todos los sectores de la población de Santa Cruz. Y ese plan lo que está haciendo es marcar las líneas de actuación del ayuntamiento respecto a las políticas de igualdad municipales. Fruto de eso es precisamente el centrar estas acciones puntuales, pero también anuales, porque tenemos una acción que dura ya todo el año, específica de educación en igualdad en todos los SEIPs del Ayuntamiento de Santa Cruz, en todo el curso escolar, y se va a prorrogar durante varios años. Esa es una línea, una de las líneas de actuación que nos marca el PIOM. bueno, trabajar desde la desde los más pequeños y desde las más pequeñas.
Está publicado, pues yo lo estuve viendo, está publicado en, sí, en la web, sí. Y bueno, pues invitar a todo el mundo a que se acerque a este plan. Y Puri, te emplazamos, ya será a lo mejor para pa después de mayo.
Para después de las elecciones.
Después de las elecciones, ya veremos.
Para que, ustedes están liados y nosotros también estamos liados.
Para que, muy bien. Para que esté con nosotros personalmente.
Venga, un saludo y muchas gracias.
Gracias a ti, Boris.
Gracias.
Vale.
Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, pues ahora tenemos a Charlie Marrero. Estamos pendientes. Bueno, vamos a empezar con el libro de Natacha. El libro,
pues no hay libro.
¿Ha escrito un libro, Natacha?
No.
Anda, Natacha.
En lo pues que está de moda escribir con... libro, ¿eh?
Pues con una peliculita, en homenaje a alguien que está sentado en esta mesa, no sé, porque estuvo por esas tierras hace poquito. La película que vamos a proponer es la de Frida, del año 2002, ya tiene 20 años, casi nada, y que fue producida precisamente por su protagonista, por Salma Hayek. ¿Quién era Frida Kahlo? Pues Frida Kahlo realmente es la imagen de México ante el mundo, un icono del arte, del arte pop y del feminismo. Madalena Carmen Frida Kahlo Calderón era hija de padre alemán, de madre mexicana, y nació en el año 1907 en la Casa Azul en Coyoacán, aunque ella decía que había nacido en 1910 para hacerlo coincidir con la fecha de la Revolución Mexicana y así ella proclamarse en sí misma como la hija del Nuevo México. Realmente fue una niña que siempre estuvo marcada por las enfermedades y el sufrimiento. Con 6 años sufrió poliomielitis y a raíz de eso pues tenía una pierna más cortita que otra y se la conocía con el apodo de la coja, pero no por ello dejaba de hacer cosas, porque para su rehabilitación practicaba deportes como el fútbol y el boxeo, que realmente en las niñas de su época era poco habitual. Luego, con 15 años, ingresó en la escuela preparatoria, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en ser aceptada. Era una escuela donde había a lo mejor 1.500 alumnos hombres y 35 mujeres. Era una tipa lista. Después, a los 18, tuvo lo que fue el gran accidente que la marcó su vida. Cuando salía de la escuela, la guagua en la que viajaba fue arrollada por un tranvía y le partió la columna por tres partes, además de múltiples fracturas. ¿Qué le pasó a ella? Pues que a raíz de ahí vivió su vida ligada a la cama. Sufrió más de 32 intervenciones, estuvo mucho tiempo porque pues era o por los reposos o por las hospitalizaciones. Pero aún así y todo, ella volvió a caminar, pero que era de las pocas cosas que podía hacer en la cama, pues era pintar, y su padre le puso un espejo, que además me lo contó Flora, que lo pudo ver, un espejo en el techo, sí, y le diseñó un caballete especial para que ella pudiese pintar acostada. Con el tiempo se recuperó y a los 22 años empezó a hacer como una vida en frecuentar los ambientes políticos e intelectuales de la época, y allí fue donde conoció a Diego Rivera, que tenía 43 años, ella tenía 22, y que ella lo definió como el segundo gran accidente de su vida. Pronto se casaron, fue rapidísimo, como a los 6 meses, y a partir de ahí los nombres de ambos iban ligados, iban a la par. Era una pareja a la que denominaban el elefante y la paloma por el aspecto físico de ambos. Él era grande, gordo, horroroso. Ella era una mujer delicada, pequeñita. Y su relación, su matrimonio estuvo pues marcado por una relación tormentosa, llena de infidelidades, de idas y de venidas. Pero Frida y Diego se dedicaron a lo que era el arte, el comunismo y el nacionalismo mexicano. Las obras de Frida, las más importantes fueron los autorretratos, pero ella también hizo muchísimas más cosas. Ella también pintó retratos, imágenes como de ensueño, por lo cual se la englobó dentro del movimiento surrealista, que ella, por supuesto, siempre negó, porque ella decía que no pintaba ni sueños ni pesadillas, sino su propia realidad. Kahlo creó al propio personaje de Frida, esa mujer que iba con los trajes coloridos de Tijuana, que bebía cerveza, que fumaba, que no se depilaba las cejas ni el bigote, una mujer liberal, con carácter, con temperamento, que se alejaba de los roles y que siempre, siempre destacó en un mundo de hombres. Recordemos que, aparte de la vida política, estuvo muy activa, perteneció al movimiento comunista del país. En su casa prestó asilo a Trotsky. En el 53 su salud estaba muy mermada y le fue amputada una pierna por una infección de gangrena. Ese mismo año, no, al año siguiente, se celebró en México la única exposición individual de sus pinturas en México, la única en toda su vida. Y un médico que conoció en el tiempo que estuvo viviendo en Estados Unidos, que se convirtió en su gran amigo, le dijo que no se podía levantar de la cama. ¿Y qué hizo ella? Pues fue con la cama, fue postrada en la cama. Uh-huh. En el 54 ella murió, pues víctima de una embolia pulmonar pulmonar y 4 años más tarde murió jovencita, con 47 años. 4 años más tarde, esa casa se convirtió en lo que sería el Museo de Frida, que además has tenido la oportunidad de visitarlo en esa misma casa que la vio nacer. ¿Qué recomendamos de la película? La banda sonora, por supuesto, y también la actuación de Salma Hayek, que nadie mejor que ella podía hacerla. ¿Puntos flacos de la película? Pues que realmente no se mete mucho en la evolución política de Frida. El personaje de Trotsky es como muy superficial, se hace como más inciso en que fue su amante, y después los 25 años que estuvo al lado de Diego, que nadie entiende con ese personaje tan blando en la película. Pero bueno, 2 horitas, un biopic, una película biográfica del año 2002.
Es una película impresionante porque además conoces al personaje, y yo estuve en la casa de Frida Kahlo, y lo más que me impresionó, más que la casa, era la cola de mujeres de todos los países del mundo.
Sí,
¿sabes? Era, y muchas iban vestidas como Frida, un montón de niñas con cuentos de Frida, con fotos de Frida, pero te podías ver mujeres de Pakistán, habían unas, es decir, de todo el mundo. Te digo, la casa de Frida es muy bonita por todo lo que simboliza, pero la cola, porque además tienes que hacerlo por hora, es un referente mundial, ¿no? La cola de mujeres de todo el mundo es impresionante. Bueno, pues ahora tenemos ya a nuestro espacio ahora de diversidad, y tenemos por teléfono, que creo que está en La Gomera, a nuestro compañero que nos hubiera gustado que estuviese aquí, pero no puede ser, a Charlie Marrero. Buenos días, Charlie.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues estamos aquí en Gente en Diversidad, y ¿de qué nos vas a hablar en este espacio que tenemos aquí en Gente Radio en este viernes por la mañana?
Pues mira, en este viernes por la mañana, más bien voy a lanzar como reflexiones al aire, ¿no? Para que quien las quiera coger, que las coja, como bien decían las artistas, porque hemos salido de un 8M que no está exento de polémica como siempre, pero lo que más me preocupa es que estas polémicas vienen una gran parte de esas personas que nos representan políticamente, que supuestamente son progresistas, ¿no? Y digo supuestamente porque comentarios donde decir que las personas trans no están dentro del feminismo, o que la teoría queer no parte del feminismo y que tampoco está, pues al final es un flaco favor a toda la lucha que desde hace muchísimo tiempo pues llevan llevando muchísimas mujeres, y los hombres nos hemos sumado al final del carro, ¿no? Hago una reflexión con esto porque creo que debemos ser como más críticas, más críticos en el momento social en el que vivimos, no dejarnos llevar por la marejada de quizás intereses políticos y o personales, y llevarnos más bien por el cumplimiento de los derechos humanos, que esto siempre debe ser la base de todos los de todas las reivindicaciones, ¿no? Sin ninguna duda. Y me sumo a esto porque también hemos tenido a las chinches verdes, para no nombrarlas, en Santa Cruz de Tenerife, y creo que también hay que ser como tener una actitud crítica en cuanto a qué discursos están teniendo ese tipo de personas y o partidos.
Mira, para quien nos está escuchando, cuando dices chinches verdes te refieres a Vogue, imagino.
Sí, pero como no lo vamos a poder criticar.
No, por eso no, sobre todo para las personas que nos están escuchando.
Sí, todo el mundo cuando digo chinches verdes ya sabe quién es.
Sí.
Movimiento con ello, ¿no? Así que lanzo esa reflexión de que ya que vamos a entrar ahora en el momento de elecciones, pues que tengamos actitud crítica, y que nuestra actitud crítica parta y pase por los derechos humanos, que esto no lo debemos olvidar en ningún momento. Una vez dicho esto, que era como la entradilla a la discusión, hay otro tema que a mí también me preocupa, y me preocupa también como educador, que es la celebración o la conmemoración del Día del Padre o el Día de la Madre, que ahora se va a acercar el Día del Padre, y también debemos ser conscientes de que hay muchas personas que no tienen padre, al igual que muchas personas pequeñas que no tienen madre, y que esto supone, en cuanto a la celebración, quizás algún tipo de discriminación o de aislamiento, porque muchas de las cosas que suelen hacer las personas educadoras es dibujar a su propia familia en cuanto a si es el Día del Padre o de la Madre, o dibujar a esa persona referente, ¿no? Esto puede hacer sentir incómodo a nuestras personas pequeñas, y creo que debemos ser más astutos y más astutas y celebrar más días de la familia.
Sí.
Digo familias en plural, porque me encantan los carteles de muchos ayuntamientos cuando ponen el día de la familia y después intentan que todas entremos en un modelo solo. Entonces,
sí, en la Laguna tú lo sabes que poníamos siempre modelo de familias en plural.
Exacto, sí. Pero que sé que hay otros que con el día de la familia se quedan, y que deberíamos incluir el día de las familias porque son varias. Y cuando digo varias, también digo aquellas familias, aquellas personas pequeñas que no tienen padre o madre, que viven en centros de menores, que sí, también sí. Debemos recordar que tienen una familia elegida, que no los olvidemos en ningún momento. ¿Y por qué digo todo esto? Porque he empezado ahora a hablar del Día de las Familias, porque la LGTB ha anunciado que este 2023 pues va a ser el día, va a ser la temática elegida para conmemorar todo este año 2023, ¿no? Es una reivindicación del grupo de familias dentro de la Federación Estatal, que creo que llevan bastantes años intentando que este año temático salga. El lema es 2023, familias LGBTI abrazando la diversidad familiar, y creo que debemos apostar por enseñar a nuestras personas pequeñas dónde está la diversidad familiar, que está en la calle. Debemos apostar que nuestra diversidad familiar sea lo más diversa posible, lo más rica, para poder intercambiar esos intereses culturales y que están en la sociedad, y que al final este esfuerzo que hace la FLGTB sirva para que también inunde los colegios, inunde las instituciones e inunde también las calles, sin lugar a dudas.
Bueno, pues Charlie, totalmente de acuerdo en todo lo que estás diciendo, y yo sumaría inclusive una cosa más: la polémica que ha salido en el Cabildo, lo sabes perfectamente, con el tema de las jornadas del deporte de la semana pasada, ¿no? Donde todo el colectivo trans ha manifestado lo que se dijo allí, negando que una mujer trans no es una mujer, o que con la polémica que hay con el deporte en este momento, que creo que el mundo deportivo también tiene que hacer una reflexión dentro de todo lo que estás diciendo de la situación actual que estamos en este momento. Hablamos al principio del programa del desapego que está pasando, y que es muy peligroso, porque el desapego lo que lleva es a la radicalización. Y sí que me gustaría conocer tu opinión, no sé si sabes lo que ha pasado en el Cabildo, que han abandonado la mesa. Sí, me gustaría una opinión para situarnos.
Primero decir que en la constitución de esa mesa estuve yo desde el principio, desde el minuto 1.
Lo sé, por eso te pregunto.
Fui como la persona que estuvo como insistiendo constantemente que existiera una mesa insular donde poder volcar todas las estrategias para poder inundar todos los ayuntamientos, incluso aquellos que no tenían recursos o ideas, ¿no? Esta herramienta se constituye bajo el paraguas de los derechos humanos, y los derechos humanos de nuestro cabildo de Tenerife, o de todos los cabildos, incluso del gobierno de Canarias, no puede pasar a espaldas de las propias personas e entidades que lo forman y que lo conforman. Me parece una actitud hipócrita, y lo digo así con toda la boca llena, me parece una actitud hipócrita lo que está haciendo el cabildo de Tenerife, al igual que me parece una actitud hipócrita lo que están haciendo muchos ayuntamientos. De por mucho que tengan una concejalía LGBTI, al final no están haciendo políticas efectivas, y o solo están haciendo estudios que ya han pasado su fecha de caducidad, por así decirlo, y no hay ninguna otra política efectiva sino el orgullo. Creo que si tenemos concejalías de igualdad y de diversidad, o de diversidad solas o de igualdad solas, creo que debemos apostar por políticas que son continuistas en todo el año. Y si hacemos políticas continuistas, con actividades continuistas, donde queremos que esté nuestra población, no podemos en ningún caso contradecir los valores que se están sentando en las bases de la sociedad tinerfeña, de la sociedad canaria. Recordemos que Canarias es una de las comunidades autónomas que mejor trabaja la diversidad afectiva sexual dentro de las aulas y dentro de las calles, y por Europa somos uno de los países más feministas. Es decir, no podemos estar dando pasos en contra de todo esto. No celebro que se hayan ido las entidades sociales de esa mesa LGBTI. Espero que el Cabildo, porque ya llega tarde, pida disculpas en algún momento y repare todo este daño que ha hecho en su marco de hipocresía, sin ninguna duda. No simplemente por contentar, muy probablemente, a personas dentro del sector del cabildo o otras personas dentro del sector que han llamado para estar ahí.
Bueno, yo esperemos que se reconduzca, porque al final seguro que va a ser así, porque bueno, errores siempre se cometen, y sobre todo porque al final lo que hay que pensar es en el propio colectivo, ¿no? En estos avances, y que estamos en un momento pues tanto para las mujeres como para el colectivo LGTBIQ+, que se dice ahora, no dan ni un paso atrás, porque un paso para atrás significa para volver a avanzar otra vez un montón de años.
Sin duda, pero yo insisto en que las instituciones públicas, cuando tienen detrás el respaldo de las asociaciones, no pueden equivocarse, porque tienen órganos consultivos. Es decir, no estamos hace 8 años donde no existían colectivos, no estamos hace 8 años o 10 años donde no existían personas referentes a las cuales preguntarle o investigar o tomar como referencia. Eso ya no existe. No, por eso no podemos dar paso atrás, y por eso no le permito al cabildo, el cual me auspicia dentro de donde vivo, el que se equivoque. Pero al igual que el cabildo, los ayuntamientos...
Sí, no, aquí estamos hablando, no nos estamos dirigiendo al cabildo, nos estamos dirigiendo a las instituciones y a ese llamamiento que tú estás haciendo a todas las instituciones, a los 31 ayuntamientos de la isla, a esa reflexión. Es decir, queda muy bien la foto al lado de la bandera, pero hay algo más.
Por supuesto, es decir, hay muchísimas más actos que se pueden hacer alrededor de todo el año y que no simplemente sea el izado de una bandera. Yo creo que ya los izados de la bandera, lo voy a poner entre comillas, han pasado de moda.
Exactamente, decir, Charlie, totalmente de acuerdo.
Hay muchas más otras cosas que se pueden hacer, personas a las que se pueden llamar para hacer, organizar actividades. Y otra cosa que también deberíamos reflexionar es cómo las instituciones públicas sacan de su, por así decirlo, potestad el poder tener servicios. Es decir, los servicios de atención a las personas LGBTI, al igual que el servicio de atención a las mujeres, deben estar dentro de las instituciones y no depender de las propias asociaciones. Uh-huh. Es decir, parece que estamos como una parte más de la privatización de coger asociaciones, y parece que no estamos privatizando. Sí lo estamos privatizando. Y todos estos servicios deben ser públicos, y públicos que estén dentro de la propia institución pública y no que sean pagados por la institución pública. Hay un concepto ahí que no estamos entendiendo, y pensamos que la privatización solo pasa por las empresas privadas, y también pasa por las asociaciones.
Totalmente de acuerdo.
Pues nada, Charlie, que te digo, que clarificador y explicativo como siempre, pedagogo, por eso eres profesor, ¿no?
Muchas gracias, niño, lo soy.
Bueno, pues Charlie, esperamos verte presencialmente por aquí. Y sobre todo, Charlie, y esto ya te lo digo a nivel personal, gracias, porque cada vez que descuelgo el teléfono siempre estás ahí.
Y disfruta de La Gomera, no vaya a ser que la muevan,
sí,
de sitio.
Sí, por supuesto, besos. Un saludo. Miguel, gracias.
Bueno, Charlie, un saludo.
Bueno, pues Flora y Natacha, ¿qué les digo? Que probablemente no nos volvamos a encontrar hasta después de mayo, porque bueno, tenemos una escaleta apretada.
Totalmente comprensible, y así Natacha va preparando sus películas y sus
libros, que me falta tiempo para leer.
Iba a preparar una oposición.
Tú sabes que aquí, si tú me dices ven, lo dejo todo.
Vaya. No me lo digas dos veces, Flora. Hasta prontito.
No, siempre agradecer siempre la oportunidad que nos has dado siempre en este espacio. Cuando se pueda, se puede.
Vacaciones. Unas vacaciones, bueno, hasta después de las elecciones.
Y nos volvemos a ver.
Un abrazo y nos seguiremos volviendo a ver.
Claro que sí.
Bueno, pues llevábamos casi una semanita pendientes de confirmar la visita de nuestro siguiente invitado aquí a los estudios de Gente Radio, que es otro, el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Acoronte, don Álvaro Dávila. Muy buenos días, don Álvaro.
Hola, buenos días, don Diego.
Muchísimas ganas de hablar con usted, porque hay mucha talla que contar, mucha tela que contar también en el Ayuntamiento de Acoronte. Hemos vamos a decir que hemos conseguido tener por aquí, por estos estudios, pues prácticamente la totalidad de los futuros candidatos. Nos falta José Caro, del Partido Popular, pero ya ha pasado por aquí Carlos Medina, ha pasado por aquí Benito Pérez Regalado, ha pasado por aquí, si no recuerdo mal, Sandra Izquierdo y Noemí García. Pasa que Noemí García cortito porque estábamos y tenemos pendiente otra para la semana que viene o la próxima, cuando ella pueda ajustar sus obligaciones profesionales y familiares. Pero quizás la que más llamativa fue la de José Daniel Díaz Armas, alcalde actual, que además también llevábamos mucho tiempo detrás del que viniera a hablar. Y bueno, pues se despachó a gusto. Estuvo un tiempito aquí, lo que él consideró oportuno, y lanzó a través de estos micrófonos pues algunas informaciones que don Álvaro, desde el minuto uno que se produjeron, pues me comentó. Me gustaría que me permitiera debatir o rebatir lo que aquí se ha dicho. Y este es el momento. Sí. Así que, don Álvaro, buenos días.
Buenos días, y agradezco de verdad que en cuanto me puse en contacto con ustedes para que a ver si había posibilidad de contestar a lo que dice don José Daniel, que además últimamente está, bueno, pues en procesión de emisora en emisora y en todas, pues se está acordando de mí. No sé qué interés tiene o qué interés no tiene, cuando además ya sabe que yo no voy a presentar. Me imagino cómo hubiese sido si me hubiese
ocurrido. Eso es lo que a mí me extraña también, es decir, porque centra el disparo en Álvaro Dávila, si don Álvaro ya se retira de la primera línea de la política, ¿no?
Sí, pero es que la historia es muy larga. La historia es muy larga, la historia empieza, iba a decir el 2011, pues, incluso antes del 2011, pero bueno, en principio en el 2011. ¿Por qué? Pues porque en el 2011 hay dentro del comité local una votación de dos personas que se presentan a la candidatura, ¿sí? Una se llama don José Daniel Díaz Armas y otra Álvaro Dávila González.
Sobre la candidatura de Ayuntamiento de Tacoronte en Coalición Canaria, porque José Daniel era militante de Coalición Canaria.
Exactamente, bueno, pues a raíz de ahí, él después, al poco tiempo, él pierde la votación esa por... Yo me sé de memoria la votación, pero no viene ahora a cuento decir la votación cómo fue, porque se sabe hasta las personas que votaron una y otra por el número y por quién estaba allí. Al poco tiempo, pues se da de baja y al poco tiempo, a los par de años, se afilia a Nueva Canarias, que Nueva Canarias, como me imagino que todo el que sigue la política sabe, que es una decisión de Coalición Canaria liderada por don Román Rodríguez, que fue presidente con
Coalición Canaria.
Coalición Canaria, precisamente, y cuando en un momento determinado pues no vuelve a ser candidato, él decide crear un partido en Gran Canaria, en aquel momento principalmente insularista. Solamente hay que ver, ahí están las hemerotecas, ¿no? Lo que decía al principio, al fin y al cabo, Nueva Canaria se crea para ir contra Tenerife y contra Coalición Canaria. Ya digo, es cuestión de ver las hemerotecas. Con el tiempo, pues bueno.
Ha cambiado el discurso de Román, pero es verdad que originalmente era un proyecto insularista.
El discurso hay que cambiarlo porque si no, no hay forma de crecer.
El argumento era contrapesar el poder que Tenerife tenía en Coalición Canaria a través de la antigua ATI.
Y se vendía que Tenerife, poco menos que nos comíamos a los niños crudos aquí en la isla.
Ahí, ¿no?, están las declaraciones de Román Rodríguez del año 2009-2010.
Claro, entonces eso es lo que hay que ver. Bueno, el
2011, perdón.
Él se afilia a Nueva Canaria, que por mí me parece perfecto. Se presenta en el 2015, sacan dos, y del 2015 al 2019 fue un mandato, bueno, para escribir un libro, para escribir la Enciclopedia Británica. Estoy obligado a, y digo obligado porque yo solamente saqué seis concejales, pero bueno, el resto de la oposición se pone de acuerdo para ninguno pactar conmigo y obligarme, porque la ley electoral dice que en caso de que no haya acuerdo, vota, gobierna el partido más votado, tenga los votos que tenga y tenga los concejales que tenga, y yo, bueno, por supuesto, aceptando la ley electoral, pues empiezo a gobernar con seis concejales de 21, seis de 21, y con una oposición terrible. Hombre, las actas es imposible comentarlas aquí, pero yo, afortunadamente, ya hoy en día, pues ya está todo en la web, y si alguien tiene interés, que lea las actas de los plenos de esos cuatro años, que no tiene desperdicio. Bueno, incluso de los dos anteriores no tienen desperdicio, porque eso sí que era una oposición del no del todo no, ¿por qué no? Y ni presentado moción de censura, que yo, si le digo la verdad, llegó un momento en que lo que estaba deseando que me presentaran una moción de censura para que gobernaran y decidieran hacer, porque ya digo, éramos 6 contra 15. 6 contra 15.
En aquel momento el Partido Popular sí tenía concejales, tenía, no solamente tenía, tenía 4.
Tenía 4.
El Partido Socialista también tenía, tenía 5. Nueva Canarias 2.
2.
Y Podemos no existía, ¿no?
No, en Tacoronte nunca se ha presentado Podemos. En Tacoronte es de los municipios más antiguos en lo que se ha presentado.
Sí se puede.
Sí se puede.
Pero entonces tenía también 2, si no
tenía,
recuerdo.
Dos también, sí, sí.
Sí, que conformar entonces, una mayoría era muy complicado.
Bueno,
sobre 21,
bastante complicado. Vamos a ver, hay un acuerdo firmado, en el Parlamento, y puedo decir hasta los nombres de quienes lo firmaron por parte de Coalición y por parte del Partido Socialista, para que se acordara un gobierno de coalición
con el Partido Socialista.
Con el Partido Socialista. Está firmado. Pues me olvidé traer, yo tengo aquí unos cuantos papeles. Pero
pasa que el Partido Socialista en Tacoronte tiene una historia.
Sí, sí, bueno.
De fraccionamientos y de rupturas y de desencuentros.
Precisamente todos los problemas que empiezan en el ayuntamiento es por una división del Partido Socialista que de rebote me toca a mí. ¿Por qué? Porque en el año 2011, que sí que estamos gobernando en coalición con el Partido Socialista, hay una ruptura dentro del Partido Socialista y quien termina pagando no soy yo, de rebote, ¿no? En el año 2013, en la elección del comité local o la asamblea local, creo que se llama el Partido Socialista de Tacoronte, pues gana la votación por un voto, por dos votos, el que era el número 6 de la lista, Rodolfo León, en contra del número 1, Carlos Medina, y ahí se divide el Partido Socialista y termina de rebote afectando a mí, que es cuando me presenta la moción con Teresa Barroso y el Partido Popular. Ya ahí, si a eso después se le suma, pues que llega José Daniel con ganas de conseguir lo que había conseguido en el 2011, pues bueno, del 2015 al 2019 ha sido una legislatura que, como le decía, bueno, puedo escribir un... Además, se lo digo muchas veces a los amigos, me voy olvidando las cosas, debería empezar a escribirlo, porque es para escribir un libro, y además el libro gordo de Petete.
Pero todo eso va generando que el ayuntamiento de Tacoronte se va bloqueando en su gestión, no se puede hacer inversiones, no se pueden utilizar los presupuestos públicos, solamente por la crispación política, sino también porque eso conlleva que los cargos, los funcionarios, pues no tienen estabilidad, no hay un interventor o interventora que garantice.
Bueno, esa es otra situación que se suma. De todas formas, yo sí quiero hacer hincapié aquí en una cosa, porque yo creo que es importante para que se vea lo que pasó en el 2015, el 2019 y lo que está pasando ahora, con mayoría absoluta. De 4 años del 2015-2019, yo aprobé 3 presupuestos con 6 concejales del gobierno y conseguí aprobar 3 presupuestos. 3, para que digan que es que yo no negociaba, 3 presupuestos de 4. El último no lo intenté porque era, ya venían las elecciones. Bueno, en este gobierno, teniendo mayoría, han aprobado un presupuesto. Uno, teniendo mayoría, un presupuesto. Y además, como dato curioso, fue el del año 2020, se aprueba el 8 de septiembre. Ya miras, para que un presupuesto aprobado el 8 de septiembre, que después va a boletín, está en boletín 3 semanas publicado, o sea que vino a estar efectivo en octubre. Para que un presupuesto aprobado en octubre, si ya no da tiempo a hacer nada. Todo el mundo sabe que una contratación se tarda 3 meses. Eso es lo que ha hecho este gobierno municipal, teniendo mayoría. Teniendo mayoría. Pero es que además...
Muy relativa, porque la mayoría ha estado desestabilizada desde el año 2. De este mandato.
No, que va. La única diferencia, don Diego, que yo he estado ahí y lo he visto, y bueno, es que era para grabar. La única diferencia es que, está, que los dos primeros años tenía una mayoría de 16, y los últimos dos años de 4, de 14, nada más. Porque Ciudadanos no ha sido parte formalmente del gobierno, o sea, no han tenido
áreas delegadas,
concejalías delegadas, pero ha votado con ellos en el 100% de las ocasiones. Solamente una vez, una en 4 años, le votaron en contra, porque ya era una cosa, vamos, de juzgado de guardia. 100% con ellos. 100%, o sea que ellos no es que tenían una mayoría de los 11 que forman el gobierno, no, eran los 11 más los
6-5
que tuvo un ciudadano. Y eso era, ha sido un rodillo.
Pero no ha sido eficaz porque los presupuestos no se han podido ejecutar y los dineritos han echado.
A eso es a lo que voy. Mire, para que los tacoronteros y el resto de tinerfeños que nos escuchan lo sepan. Tacoronte tiene un presupuesto de aproximadamente en torno a 21 millones de euros. De esos 21 millones, 7 son de gastos de personal. O sea, que eso te los gastas, sí o no. Sí. Aunque te quedes en tu casa durmiendo todo el día, se gastan porque es pagar el sueldo de eso. O sea, que esos 7, digamos que hay que eliminarlos. O sea, para ejecutar, para hacer cosas, tienes 14 millones de euros. Mire, el primer año dejaron sin ejecutar 9 millones y medio de 14. En el segundo dejaron 10. Y en el segundo 8 y medio. Y ahora vamos a ver. Eso es lo que ha sido este gobierno, con mayoría absoluta. Con mayoría absoluta. Mire, hay vídeos de don José Daniel en el matato pasado, vídeos diciendo que los tacoronteros estaban pasando hambre porque el ayuntamiento había dejado de ejecutar 1,5 millones de euros. Hay vídeos que se pueden, están en las redes sociales, entran en YouTube y lo encuentran. Pues este señor que decía que los tacoronteros están pasando hambre porque el alcalde dejaba sin ejecutar 1,5 millones de euros, con 6 concejales y con toda la oposición del mundo había ahí por haber, este señor, con mayoría súper absoluta, ha dejado de ejecutar 10 millones casi cada año. Pero es que además con un agravante. Mire, yo tengo la suerte, entre comillado, de que a final del año 2013 el Estado aprueba la ley de estabilidad presupuestaria. Ahí se crea lo que se llama la figura de la regla de gasto. Voy a intentar ser terminología no muy técnica, usted me perdone que sí lo entiende, pero los oyentes, no todo el mundo está metido en esto, ¿no? ¿Qué es la regla de gasto? Pues la regla de gasto es una cosa que se inventa el Estado en el año 2013 ante el endeudamiento terrible que tienen el 90% de los ayuntamientos de España para no permitir que se gasten todo el dinero que tienen. Le permite gastar lo mismo que gastó el año anterior, más un porcentaje que determina cada año, el equivalente aproximadamente al IPC, una cosa así, ¿no? ¿Qué significa eso? Ah, y entonces dice, bueno, y el dinero que no...
Y no pedir créditos así de...
Y no pedir créditos, por supuesto. Y el dinero que no te permite gastar, ¿qué hacían? Pues la ley dice que es para pagar deuda. ¿Con qué intención?
Quitarla.
Con que los ayuntamientos empiecen a sanearse. Claro, pero el Estado, cuando legisla eso, aquí café para todos, y no se da cuenta de un detalle. ¿Y aquellos ayuntamientos que no tienen deuda? Ah, pues que entonces nadie da solución a eso. Nadie da solución a eso. Y mire que se planteó al Estado en reuniones de la FEN muchísimas veces. Y la única solución es que te dicen que mantenga el dinero en el banco. Y entonces los ayuntamientos estaban saneados porque yo recibo el ayuntamiento en el 2011 con 5 millones de deuda y el 2013 estaba saneado. Y casualmente el 2013 sale la regla de gasto. Entonces no me permite gastar el dinero que tenemos. Y se nos va acumulando lo que se llama el remanente a los que estamos saneados y a los que estaban endeudados, pues lo que le hace es permitir que se vayan saneando. Pero los que estamos saneados se nos acumula el dinero. Hasta el punto de que yo, al cabo de 6 años, cuando acabo el 2019, el ayuntamiento tiene 28 millones de remanente. No porque he sido mal ejecutor, no, porque no me dejaba. Yo tenía, y se lo puedo enseñar porque yo tengo todo guardado. Mi mujer me dice que un día me va a pegar fuego
a los papeles
que tengo. Sí, yo tenía un listado de todo que quería hacer en cuanto el...
¿Y no se podían hacer inversiones?
No.
¿Aunque tuviese el dinero?
No.
¿Y la cuenta de resultados a cero, es decir, sin deuda?
No, vamos a ver. Conforme los ayuntamientos...
Yo tenía la sensación de que era un problema de que no había interventor para gestionar esos fondos.
¿Qué va? Mire, fíjese hasta dónde llega la situación, que conforme los ayuntamientos van pagando deuda, empiezan a estar en la situación que estábamos nosotros desde el 2013. Hay otros que pasan en el 2014, otros 2015, otros los primeros que van pagando deuda empiezan a estar en la situación nuestra. Y lo que era un clamor, un principio de 2 o 3 ayuntamientos, en Canarias éramos 3, y que los demás ni nos hacían caso, pues los demás empiezan a darse cuenta, uy, pues la verdad que es un problema lo que decía Álvaro en las reuniones de la FECAN, ¿no? Y pasa en toda España. Hasta el punto de que, y eso también se puede buscar en internet, póngase en internet para que vea, los ayuntamientos llegan a tener acumulado a final del 2019 50.000 millones de euros.
El gobierno de Sánchez quiso hacerse con ellos.
Sí, en los bancos, porque el Estado no permitía gastarse. ¿Y por qué? Se preguntará mucha gente. ¿Por qué? Pues porque tiene truco. ¿Usted sabe por qué? Igual tampoco, usted tampoco lo sabe.
Igual,
no,
igual tengo pues una idea, mire, pero una suposición.
Pues mire, por un momento, por un motivo. Porque el Estado ante Bruselas presenta cuentas del Estado, no de comunidades autónomas, no de ayuntamientos, no de seguridad, no, del Estado español. Y las cuentas del Estado español son la suma de todas las demás. Entonces, si yo debo 200.000, pero por otra parte mi compañero tiene más 50, o sea, mi mujer y yo debo 200.000 euros, pero mi mujer tiene ahorradito 50.000, pues entonces decimos, si la presentamos la declaración conjunta, debemos 150. Pues eso le servía al Estado para compensar ante Bruselas la deuda que tenía y decir, no, el Estado español no está endeudado tantos cientos de miles de millones, está endeudado en cuánto. Y por eso fue
50.000 en la deuda del Estado es poquita cosa.
¿Qué ocurre? Que se lo dije el otro día a don José Daniel, encima tergiversó, como siempre, como hace siempre, las cosas. Mire, con la desgracia del virus, del COVID, en el 2020 el Estado elimina temporalmente la regla de gasto. ¿Qué significa? Que los ayuntamientos se pueden gastar todo el dinero que quieran sin control ninguno. Todo.
Que vuelve ahora a final de año, cuidado.
Han dicho ya que vuelve a final de año.
Y Bruselas lo dijo ayer.
Es la suerte que han tenido algunos. O sea que, mire, don José Daniel ha tenido la suerte de que él entra a mitad del 2019, principio del 2020 elimina la regla de gasto y todos estos años que él ha tenido la regla de gasto eliminada. O sea, se podía gastar todo el dinero. El del presupuesto, que a mí no me lo permitían gastar, y además incluso el remanente. Yo estoy esperando que el Ministerio de Hacienda saque la situación de todos los ayuntamientos ahora, después de estos 4 años. Porque hay ayuntamientos que se han gastado hasta el último céntimo del remanente.
Incluso algunos han pedido crédito a los bancos para adelantar el gasto para...
Exactamente. Sin embargo,
y lo han devuelto, claro.
Sin embargo, en Tacoronte hemos pasado de 28 millones de euros, que a mí por obligación me obligó el Estado a dejar, a 55 millones de euros de remanente.
Y no menos porque los 14 que se van a gastar ahora, ¿no? Menos los 14 que se van.
Bueno,
porque no, van a intentar gastarse.
Se gastarán. Todo esto es la campaña electoral. Así que ahora ya siquiera también hablamos de los 14 millones. Es la campaña electoral. Porque lo que hay que saber es, lo que hay que preguntarse es por qué en 4 años has pasado de 28 millones de remanente a 55, cuando el Estado te permitía gastar de todo el presupuesto que tenías, no como a mí que no me lo permitía gastar. Todo el presupuesto tenía y además te permitía gastarte lo que tenías de ahorro. Y sin embargo han pasado de 28 a 55 millones. Eso es lo que tiene que explicar. Y solamente ha aprobado un presupuesto que, como dije, lo aprobó en septiembre del 2004. Eso es lo que tiene que explicar la Octa Corontero. Y además, viendo lo que ha hecho, bueno, que ha sido las subvenciones 3 años sin darlas. Y sabe una cosa, ahora se las ha dado, creándoles un problema terrible. Terrible a muchas de ellas, porque se las da y no les permite justificar con los gastos anteriores.
Le da 3 años en uno y no pueden justificar, sí, los años de los anteriores.
A ver cómo se va a hacer, ya se lo dije el otro día en un pleno, a ver cómo lo va a hacer, eso sí.
Pero le ha dado los 3 años en uno.
Sí, menos de todas, menos a una asociación, que también eso es triste, ¿eh? A una asociación no, le dio 1 año solo. A la agrupación, a la murga infantil, una murga infantil, los Rabiscuditos. ¿Por qué? Pues porque han hecho declaraciones diciendo que ya estaba bien que le dieran la subvención. Aquí el que se mueve en Tacoronte no sale en la foto.
O sea, la subvención.
La murga infantil, una pobre murga que se le daba 5.000 euros de subvención, ha sido la única que no le han dado los 3 años. La única que no le han dado los 3 años. ¿Por qué? Por, ya digo, por moverse y no salió en la foto. Por moverse y no salió. Eso es así, eso es así. Y este señor en los plenos va contando mentira tras mentira. Y el otro día se lo dije, mire, ¿sabe lo más que admiro? Que no se quede usted colorado. Si es que tendría que quedarse, vamos, del color de la bandera de España. No se queda colorado y te suelta una mentira tras otra tan feliz. Hasta el punto de que, claro, él juega con una ventaja. Él dice cualquier disparate de un expediente y el ciudadano que va a saber eso. Si, yo dudo muchísimo muchas veces. Y tengo por norma, cada vez que él dice algo, pedir la copia del expediente. Yo tengo 4 o 5 respuestas diciendo, no existe, de lo que él ha dicho en un pleno.
Pues la verdad, don Álvaro, para mí está siendo esclarecedor, porque yo tenía algunas ideas que me ha corregido. Espero que algunos oyentes también. Aquí en esta casa nos preocupa mucho Tacoronte y nos preocupa mucho el futuro de Tacoronte. Yo sé que don Álvaro Ávila está vinculado a Coalición Canaria y que va a ser el apoyo fundamental para Noemí García. Así que la próxima vez que venga Noemí, si quiere venir con ella, porque la verdad es que es un placer hablar con usted.
Gracias. Yo sí quisiera, si me permite, sí, una aclaración sobre el tema del interventor. El tema del interventor es un problema de Estado, no es ni de Tacoronte, ni de Tenerife, ni de Canarias. Los interventores, las plazas, las convoca, las oposiciones las convoca el Estado. Esto lo he hablado yo incluso con la subdirectora general del Ministerio.
¿Y faltan interventores en España?
No, solamente el 50%, nada más. Sí, sí, es que es así.
¿Y las cubren con provisionales, con
se
temporales?
Se cubren de todas las maneras habidas y por haber, con provisionales, con funcionarios...
¿Habilitados temporalmente?
Mire...
¿Del cuerpo A, no? Tiene que ser funcional.
Cuando no hay, de lo que sea. Mire, hay ayuntamientos, ha habido, yo no sé si todavía sigue, es posible que... yo sé de un par de ayuntamientos que hace 2 años, así, en La Palma y Gran Canaria, era un policía municipal el interventor.
E interventores compartidos para varios ayuntamientos. Una misma persona de, para varios ayuntamientos.
El de Tacoronte ahora mismo está compartido. Yo el tiempo que estuve compartido año y medio a la secretaria Santa Úrsula y otro año y medio tuve al interventor de Los Radejos. Lo que pasa es que yo sé que eso es agotador y al cabo del tiempo pues terminan renunciando. Pero aquí lo que yo quería decir es que durante 4 años yo tuve que soportar al actual alcalde don José Daniel que un pleno tras otro decía que no teníamos interventor por la mala gestión del alcalde, porque el alcalde no sabía conseguir un interventor, porque en mis 8 años había tenido 6, de los que por cierto uno desgraciadamente murió, si no hubiese tenido 5, 6 interventores en mis 8 años, él en este mandato ha tenido 12. Ahora sí, ahora ya es que es un problema de Estado. Antes era un problema del alcalde, que el alcalde era un mal gestor y el alcalde no era capaz de conseguir un interventor, porque esa es la situación. Eso es lo que yo le he hecho en cara a don José Daniel. Porque mire, yo digo lo mismo en el mandato 2015-2019 que gobernaba, que en el 2019-2023 que estaba en la oposición. He dicho siempre lo mismo. Él no. Él ha cambiado radicalmente. Él nada más entrar, bueno, es que usted no ha sido capaz de llegar en este tiempo a un acuerdo con los trabajadores para el convenio, firmar el convenio colectivo. Le aseguro que nosotros inmediatamente lo aprobaremos. Pues mira, ha estado 4 años negociándolo. Lo llevó hace 2 plenos o 3 plenos, no me acuerdo ya si son 2 o son 3,
al pleno.
Y no se pudo aprobar, lo tuvo que retirar porque el informe de la Secretaría tenía 21 folios de reparos de los disparates que tenía ese acuerdo. Claro, poniendo disparates, yo llego a un acuerdo con los trabajadores. Si los trabajadores me piden que yo traiga la luna y yo le digo que sí, que ya la he comprado, pues bueno. Pues,
después no se puede traer la luna.
Después no se puede traer la luna. Y eso se lo dijo la secretaria en 21 páginas de informe.
Pues don Álvaro, tenemos que dejarlo aquí porque el tiempo es oro en la radio en directo. Sí. Usted lo sabe mejor que nadie. Y espero verle por aquí, acompañando a Noemí, porque yo sé que usted la está apoyando y la está
cubriendo cuando quiera.
Pues nada, muchísimas gracias y ya le digo, muy esclarecedor todo lo que nos ha contado aquí hoy. Bueno, pues esta sintonía, sabe ustedes, que indica que entramos en tiempo de tertulia. Y tertulianos que tenemos hoy por aquí, don Manuel Prado, ¿de Prado o Prado?
De Prado.
De Prado. ¿Y Colón de Carvajal?
Eso decían, sí.
Bienvenido.
Bien, muchas gracias.
Verónica Meseguer.
Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Bien.
¿Tiene buena cara?
Sí, pues estoy...
¿Tiene mejor cara que la semana pasada?
Pues sigo arrastrando la gripe, ¿eh? Por catarro,
eso porque no sé te junta con gente que te aguanta mucho la gripe.
Sí, o que estoy muy desgastada y no
desgastada
recupero.
No te veo a ti. Y don Pedro González, que lo hemos visto esta semana aquí en su sección desde la trinchera, desde esas ideas maravillosas que usted defiende de su trinchera. Pero hoy viene a debatir.
Buenos días.
¿Cómo está usted? ¿Mejor aquí en la trinchera o mejor aquí en la mesa?
Mejor que Tito.
¿Bernie?
O Sánchez.
Ah, pues ya está aquí. ¿Hay quien dice que el Tito se llama Sánchez, como el hombre, ¿cómo es? El Mister X, que era Felipe González, ¿no? Bueno, habrá muchas cosas que... Estamos esperando a don Juan Violán, que estará a punto de llegar. La verdad es que vamos a hablar de lo que ustedes quieran, porque yo estoy en posición de fin de semana ya, hoy es viernes, y ya estamos aquí oliendo a Thank Goodness Friday, y yo quiero pasármelo bien, porque esta semana ha sido dura, no sé para ustedes, pero para mí ha sido difícil intentar buscar noticias que nos hagan sonreír, ¿no?
Como, ah, bueno, pues.
Como a la señora Ángela Rodríguez Pan, que sonreía previamente a que deseara la muerte a alguien. No la muerte, un nacimiento. ¿No lo han visto el vídeo?
Sí,
no.
sí, lo vi un poco.
No, pero bueno, eso sí, siempre hace sonreír ver a Ángela Rodríguez Pan. Porque...
Para quien no lo haya visto, se lo vuelvo a contar. Grupo de colectivo de chicas menores de edad en una manifestación, que no sé qué hacen ahí, pero están, porque pueden ir a la manifestación. Tendrían que tener el permiso firmado de los adultos, ¿no? De sus padres, tutores, porque si no...
Depende para qué, ¿no?
No, a mis hijas me hicieron firmar un papel para que fuera a la manifestación del 8M. Para otras cosas no me piden autorización.
A eso voy, por eso digo...
No, tampoco, tampoco sé con exactitud si eran menores de edad.
Podrían. Le pusieron un pixelado en la cara en los medios de comunicación que las
he
hecho.
No, para yo la he visto el vídeo sin el pixelar.
Sí, pero en unos medios, en otros... Bueno, ante la duda, la más dura.
No, entonces, yo creo que lo pixelan únicamente porque no son personajes públicos.
También la Secretaría de Estado dijo que eran chavalas. Cuando le preguntaron, ¿no? Pero bueno, lo importante no es lo que dicen las chavalas, que están en una manifestación, en un tono de jolgorio, una festividad. Bueno, pueden cagarse en quien quieran, insultar a quien quieran. En una,
no deja de ser una manifestación que se convierte en totalitaria, ¿no?
En una manifestación pueden casi que hacer que lo, y decir lo que quieran, ¿no? Pero el problema está cuando una secretaria de Estado, con esa cara sonriente, la que nos tiene acompañada, pues se pone ya primero la cara, después hace un barrido de las que están profiriendo la consigna, que es... Qué pena me da, qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar.
Sí, en serio.
Y al final su cara sonriente y lo sube a Instagram.
A ver, Ángela Rodríguez no lo cantaba, no lo coreaba.
Ella no lo cantaba.
Luego, cuando le han pedido explicaciones, ella ha dicho... que el problema es que no
se incorpora a Juan Viola.
Buenos días.
Ha dicho, es que ustedes no han estado nunca en una manifestación, los cánticos son libres y no sé qué. Sí, es verdad, los cánticos son libres y la gente puede decir las burradas que considere dentro de unos límites, pero bueno, tú sabes que es una manifestación, que la masa enardecida dice cosas que luego a lo mejor unos... Pero es que tú eres una secretaria de Estado.
No se acaba de enterar.
Es que bueno, tú eres una secretaria de Estado.
Eso denota la calidad política y humana.
Yo ya he llegado a mi propia conclusión sobre el particular. Yo creo que la Irene Montero dijo, tengo que fichar a alguien que la cague más que yo, porque si no... Y entonces dijo esta.
Tiene varias en esa posición, ¿eh? Porque Victoria Rosell también está lanzando.
La Victoria
y Lidwestringe también creo que las dice de dos en dos. Pero esta Pan, no sé si han visto el del Satisfyer con el título debajo.
Pero
es que una detrás de la otra.
No
es
han
que
visto no, las tertulias.
Asesino de fascista. Y pone un ¿en serio? Sí. Esa es la directora general de Igualdad.
Y que estaba. No, secretaria de Estado. Que es por encima de directora
general. Que todavía más.
Y que estaba muy sorprendida. Muy sorprendida y se mostraba como agraviada de que. Según una encuesta de no sé qué medio, no sé si era el CIS,
está muy buena también.
Que el 75% de las mujeres todavía preferían la penetración que la autoestimulación. Y que eso era.
Verónica está diciendo, ¿en serio?
Es que no entiendo, porque. A ver. Se queja porque por algo excluyente, pero después son excluyentes. Sí. Es tan incongruente, ¿no? Porque hay cosas que no comprendo.
Es socialismo.
Esa no es socialismo.
¡Hija de Marx!
Tú ahora vas a YouTube y tú buscas los mejores momentos de Mariano Rajoy y te sale eso de los españoles son muy españoles y muchos españoles, es el alcalde, no sé qué. Bueno, pues habrá...
Cuanto mejor, peor, años, peor, mejor.
Eso, en dos o tres años habrá vídeos con los mejores momentos de PAM, porque es que es una detrás de otra. Claro, ¿sabes qué pasa? Cuando coges a un tuitero y le dices, oye, ¿qué te parece ser secretario de Estado o secretaria de Estado? Ah, pues mola, porque me pagas 110.000 euros al año.
Y cuando acabe de ser secretario me pego otros dos años cobrando lo mismo casi.
No,
pues ya tengo hecha la jubilación, ya tengo para ahorrar.
¿Es el nivel? ¿Eh? Es el nivel de los que nos dirigen.
No, y, bueno, aparte de la calidad, repito, política y humana, lo que no es comprensible es que si uno está defendiendo la libertad,
con respeto, por supuesto, porque no se respeta la opinión de las otras personas. O sea, quiero decir, tú no puedes como obligar a pensar de una manera. Es que obligan muchas veces a pensar de una manera cuando lo que te estamos defendiendo precisamente es esa diversidad, ¿no? Dentro de un respeto y llegar a acuerdos y negociaciones. Y yo creo que la política tiene que hacer por lo menos eso, ¿no? Es la importancia de llegar, o el esfuerzo de llegar, y la virtud a acuerdos conjuntos, ¿no? Con esa diversidad, porque yo me siento diferente a todo el mundo, igual que todo el mundo con todo el mundo, ¿no? Y tendremos que convivir de manera positiva, ¿no? Entonces, obligarte a pensar de una manera, y si no piensas como yo, estás contra de mí. No sé.
Bueno, no es que esté gente contra mí, es que te catalogo y te etiqueto como poco fascista. Don Juan.
Exacto.
Yo creo que, a ver, que una, a mí lo que más me está preocupando de toda esta historia es que se está desnaturalizando absolutamente la sociedad en general. O sea,
no solo el movimiento feminista, sino la sociedad
en su conjunto. La sociedad en general. O sea, porque yo creo que al final el tema machista o feminista, yo creo que parte de lo que hemos hablado aquí tantas veces, de casa, de la educación, de la familia, de los valores que te inculcan tus padres o nuestros padres, y ahora yo que tengo dos chicos ya adolescentes, pues igual, y lo hablábamos la semana pasada, sí, y me preocupa mucho.
Que tienes chicos, hombre.
Claro, hoy por hoy es que, ojo.
El, o sea, sexo débil total.
Yo escucho estas cosas y digo, y ahora mi hijo que si intente, por ejemplo, ¿no? Algo que era bonito, que era dar un beso a una chica o robarle ese beso, ¿no? Cuidado, ¿eh? Porque tienes que mandar un WhatsApp y que te firme un...
No tienes que darle al guiño para que sea ya el que te lo dé a ti. Claro. Ya me lo han explicado. Tú tienes que dar pie. Se han cambiado los roles. Antes tenían que las mujeres dar pie para que el hombre tuviese la iniciativa. Sí. Ahora es justo al revés.
Pero
ahora tienes
más allá,
que hacer
más allá
guiños
de...
para que ella sea la que, claro, se acerque a ti.
Es decir, antiguamente...
Me lo explicaban ayer, cuidado. No.
En nuestra época, yo tengo 45 años o 44... pues esas cosas eran naturales, ¿no? Románticas, bonitas, ese puntito de...
Te podías llevar un empujón, una bofetada, pero, sí, una, pero no una denuncia.
Pero no solía suceder, porque al final uno intuye cuando se puede y cuando no, ¿no? Eso más o menos... Pero es que ahora mismo...
Pero estarás conmigo también que antes un hombre era muy guay porque se acercaba, daba besitos y picaba el ojo, y la mujer se hacía eso.
Sí,
un poco más.
Tenía un adjetivo.
Un adjetivo muy malo.
Verónica, sí,
entonces,
sí, pero no.
Yo, a ver, hay una
realidad. De moral relajada.
Hay una realidad que es una realidad que es así. Un hombre blanco tiene más beneficio, sí, mucho más beneficio que las mujeres, y se ha tenido que luchar. ¿Verdad que es lo que estamos llevando estamos pasando una línea,
claro,
a un extremo, estamos pasando al otro extremo?
Eso es lo que quería
decir. Pero por eso es lo que estoy hablando desde el principio. Yo no me puedo quejar de igualdad cuando yo te estoy a ti como hombre diciendo...
Como hombre y como mujer, lo que te tiene que gustar incluso se permite en el lujo.
Exacto, ¿me explico? No, yo
ahora están hablando de una cosa, y ahora toca hablarlo. Ahí el otro día digo, ahora toca hablar del sexo de las mujeres de 50, de 60, 70, 80 y de tener relaciones sexuales con la regla. Digo, ¿lo han oído? En el Congreso de los Diputados.
Estamos hablando anoche en la cena, no lo había escuchado, me lo contó.
Sí. Una ministra de Igualdad en un acto del Ministerio de Igualdad. Ahora toca hablar de que las mujeres tengan sexo con la regla. Vamos a obligar a los... Es que no lo entiendo.
Yo aquí estoy disciplinado y voy a saltarme la disciplina. Venga. ¿No? Porque es que si no, después
verdad,
se me va el hilo de lo que quería decir. Es que planteaba Verónica que les resultaba cuanto menos incongruente que quienes pedían no ser excluidos fueran excluyentes. Y claro, y eso yo vuelvo otra vez a incidir en lo mismo. Es que vamos a pedirle a los excluyentes por naturaleza, por su forma ideológica, que ya es absolutamente excluyente, que no excluyan. Es decir, si no fueran excluyentes, no se hubiese tenido que hacer el muro de Berlín, no hubiesen tenido que poner en Corea del Norte la prohibición o el asesinato de hasta tercera generación al que huya del país, los cubanos lo mismo. Es decir, estamos pidiéndole al comunista que sea demócrata, y es absolutamente incompatible. Y estas neocomunistas impondrán su forma de ver las cosas porque esa es para ellos su dogma de fe. Y no pueden entender que otra persona piense absolutamente distinto, y además debe estar prohibido. Sí, y ha venido siendo así en los últimos 100 años.
La libertad de pensamiento,
¿no? Claro, es el pensamiento único. El que no piense como dice la directriz del partido debe ser excluido. ¿Qué pasa? Que como ahora de momento está mal visto fusilar, ¿no? De momento por ellos está mal visto fusilar. Si el Che Guevara era el mayor fusilador, ¿no?
Pero por ellos, has dicho bien. De momento
por ellos está mal visto fusilar.
Ya, pues lo que hay hacen otra gente que ya se lo está planteando. Claro, como, hacen, bueno, una postura aceptable.
Hacen el
violencia nunca.
No, pero hacen el fusilamiento civil, el escarnio público, el linchamiento mediático de aquel que se ose disentir del pensamiento oficialista que se quiere imponer desde el Ministerio de Igualdad.
Cuidado, además público, hoy en día, hoy en día, ¿claro? Hoy en día hay dos tipos de muertes que no son la muerte biológica, porque antes estaba la muerte civil.
Exacto.
Y esa la aplican, pero es que hoy en día además tenemos la muerte digital, que para mucha gente es importante. Y no solamente es que tengas la muerte civil,
no es que tienes que desaparecer. Que no me sale los jóvenes, que es algo que como te desconecto, pero no sé el nombre.
La cancelación.
Exacto, esa.
Tienes que desaparecer. El vacío. Tienes, ¿no?, que desaparecer de las redes sociales, porque si estás en las redes sociales, lo único que vas a escuchar continuamente van a ser mensajes de odio y no sé qué, y dirigidos hacia ti, amenazas de muerte y campañas de desprestigio totales.
Entonces, bueno, eso antes te lo hacían de manera esencial, y claro, ahora pero, que vivimos en sí, pero las eso, redes
se ha multiplicado.
Sí, Virginia, pero es que eso era la muerte civil, Verónica, que sigue existiendo. Pero es que además ahora está la muerte digital, o sea que encima ahora ha añadido una
la
tecnología nos ha traído un nuevo tipo de
pero vamos a ver, la realidad es que el feminismo hizo falta. Hace falta.
Sí, sí.
Hace falta.
Y hace falta mantenerlo.
Hace falta mantenerlo, pero porque, a ver, yo como mujer he tenido mis...
Bueno, no sé, igual te califican de no mujer, porque ayer le preguntaron también qué es ser mujer y no lo supieron responder.
No quisiera.
Ah, bueno, yo intento defender siempre la igualdad de oportunidades y solamente con eso me llaman machista, ¿no? No lo comprendo, pero...
¿Porque no piensas como ellos?
No pienso, pero es que no pienso ni como en otras mujeres, ni como hombres, ni con nada. Quiero decir que todos al final somos diferentes. Yo me siento diferente. Yo lo que quiero tener es las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Y pongo el ejemplo, siempre a todo el mundo le pongo el mismo ejemplo, en el deporte. ¿Algunos han visto una final de mates de femenino?
No. Mates de baloncesto.
De baloncesto. ¿Lo han visto? No. ¿Por qué? Porque físicamente es verdad que un hombre es mucho más alto que una mujer. Y las canastas no las han bajado, son del mismo tamaño. Entonces, bueno, hablemos de otras cosas. A lo mejor tendríamos que hablar del mobiliario para ver si es realmente igualitario. No, o sea, me das la oportunidad de hacer lo mismo, el mismo deporte.
Ahora tiene un problema mayor. Yo se lo preguntaba el otro día a un dirigente de una federación deportiva, a ver qué estaban haciendo.
Con el tema de la ley trans.
Ellos en la suya. Y claro, se están planteando variar la normativa a efectos de que las categorías ahora no sean masculinas, femeninas, sino sean categorías por porcentaje de testosterona.
Como
para poder evitar precisamente que el que diga que se siente mujer
en el boxeo
combata
es
contra
por pesaje. En el boxeo es por pesaje.
Sí, pero no con el mismo peso, un hombre y una mujer, con el mismo nivel de entrenamiento, ninguna boxeadora se me va a enfadar porque yo diga que eso no se puede permitir. No se puede permitir. Por el nivel de velocidad, por el nivel de pegada.
Capacidad, habría que ver la
capacidad. No,
la capacidad.
Por el nivel de
pegada. Sexto, y por ahí todas las canastas son regulables a nivel competitivo. De alta competición. Con lo cual, si el colegio, como se diga, ¿no? La Federación de Baloncesto Femenino dice, oye, pues hay que bajar la canasta en vez a 3, a 2,
yo estoy 20.
Hay tamaños
ejemplo.
De balón, ¿eh? Hay tamaños de balón de baloncesto.
Yo estoy hablando de un ejemplo que a veces nos sacamos mujer o hombre, y a lo mejor es todo lo que...
El ejemplo lo tienes en Estados Unidos, el béisbol y el softball.
Yo qué sé, es hasta
el con béisbol el tema para hombres, softball para mujeres. Pero claro, eso al final se entiende discriminatorio o no.
Es como los sueldos, oye, que los mismos sueldos por el mismo trabajo. O sea,
pero ¿conoces a alguien que no lo tenga?
Es la oportunidad.
¿Conoces a alguien que
no hay una ley
que realizando el mismo trabajo?
Todavía hay trabajos con roles, al igual que hay deportes con roles.
El estatuto de los trabajadores es claro.
Yo no conozco a nadie.
Es de las cosas más antiguas que tiene España, desgraciadamente poco actualizado, porque el acto de actualización creo que fue del 91.
2012, ¿no?
El Estatuto de los Trabajadores, no. Este es del 57 y después está modificado.
Sí, pero me refiero que...
Bueno,
modificaciones del despido,
la base es la misma. Yo, por ejemplo, yo tengo 4 empleados y se me ha dado el caso, pero no porque sea hombre o mujer, sino por su condición familiar. Si está casado, si no lo está, si tiene hijos, si no lo está...
Eso afecta pues a la retención.
A la retención. Pero al final el líquido es diferente.
Pero mira, ahí con el tema de hombre y mujer, con el tema de la familia... es verdad que un empresario le sale mejor un hombre que una mujer que se queda embarazada, que tiene que... no sé.
Hay todavía, hay muchos empresarios, empresarias.
Dependiendo del trabajo.
No, pero si yo ahora hay un abogado especialista en Valencia que está a todos sus clientes ofreciéndole la posibilidad de cambiar de sexo porque perciben más pensión de viudedad siendo mujer que hombre.
Sí, un 15% más. Pero, escucha,
no hay leyes que beneficien al hombre, sino justamente al contrario. Hay leyes que beneficien al
orden a la gestoría, decir, oye, se iguala.
Claro.
El neto del mayor, el que más tenga se iguala a todo.
Pero eso además afecta a la antigüedad.
Claro, entonces la antigüedad está ahí, pero bueno.
¿Y si tienes hijos a cargo? Porque las mujeres tienen un complemento de salario. Si
claro, pero hombres, en el caso de mi empleada, de mi compañera más antigua.
Todavía a día de hoy, las mujeres generalmente son las cuidadoras de la casa.
Generalmente.
Claro, sí, pero es que nos hemos ido de
la asunto. Pero las mujeres tienen sí o sí el salario y claro, el complemento y los hombres no.
Yo pregunté si conocías a alguien que en las mismas condiciones de trabajo cobrara menos por ser mujer que hombre.
No, lo hay. Salvo por las circunstancias familiares. Entonces, te pongo el ejemplo de mi compañera más antigua frente al otro chico que entró 6 meses después. Conforme iba teniendo hijos, el chico iba ganando más, pero por la retención, por el líquido neto. Entonces yo dije, mira, como esto al final, porque claro, las retenciones se te devuelven o no dependiendo de la declaración de la renta, si te lo devuelven.
Pero el bruto es idéntico.
El bruto es idéntico. Pero claro, al final tengo que equiparar porque también tengo que entender que ella no quiera tener familia, no quiera casar siquiera tal. Con lo cual, la percepción del neto, porque al final no estamos hablando de altos directivos que les da igual cobrar 100 euros más o 100 euros menos. Estamos hablando de gente, coño, que está a pie de calle, a pie del cañón, y que su líquido neto no puede estar dependiente de que el año que viene hagas una declaración y te lo devuelvan o no dependiendo de tú. Entonces yo dije a la asesoría, iguala. Del mayor, iguala. Entonces los netos siempre han ido...
Haciendo después pero, las mismas escalas para las condiciones familiares.
Claro, que también te digo, eso está pensado precisamente porque se supone que si tú tienes hijos, que si tú tienes una serie de cargas...
Tienes más gastos.
Tienes más gastos, o sea que en principio...
Eso pero no, también tienes que tener la libertad de, si no tienes hijos, tener más gastos porque te apetece irte más a comer fuera. Es decir, esa libertad, seas hombre o mujer, de decir, quiero hacer lo que me dé la gana.
Yo creo que sin meterme...
Estamos en un estado recaudatorio.
Me parece que eso es un tema que no le toca a la empresa.
Le toca a Hacienda.
Le toca a Hacienda. Que para eso tiene que, se supone que regular, porque más o menos igualar las condiciones de todo. Es una de las funciones de la Hacienda pública.
Pero
igualar las condiciones de todo el mundo, lo que dice.
La
que
justicia
dice
social,
Verónica,
¿no?
Lo que dice Verónica. Lo que dice igualdad de oportunidades. Todos partimos del mismo bruto. Ah, pero como mis condiciones son ligeramente diferentes, porque yo tengo hijos, o porque yo tengo una discapacidad, o porque yo tengo X o Y, pues resulta que yo, el neto es mayor. Pues eso es igualar las condiciones, y esa es una de las funciones de Hacienda.
Mira,
te digo una cosa, al respecto de lo que decías tú, con el tema de lo de si cuidas o no cuidas los hijos, es verdad que todavía, en líneas generales, son más las madres que hacen la mayor parte del cuidado de los hijos. Creo, sinceramente, que no es tan así como era antes y que
claro,
en muchas ocasiones
claro
no es.
Que no.
Pero además, eso es ya meterse en la vida y la organización de las familias. Tú no puedes disponer que, oye, yo voy a poner una ley que las mujeres, como normalmente son las que cuidan a los hijos, las voy a beneficiar. Y entonces voy yo y digo, en mi familia soy yo el que cuido a los hijos. ¿A mí me vas a dar el complemento? No.
No, porque son...
Entonces, ¿y se lo vas a dar a mi mujer? Sí, pero mi mujer no cuida a los hijos. Ya, pero...
Se refiere a que es lo que ha pasado con muchas mujeres que se acaban en casa y trabajaban en casa, porque eso también era un trabajo, el mantener, el educar, ¿verdad? Era un trabajo. Mira, ahora hay montones de mujeres que no tienen pensión contributiva, muchísimas, no pudieron cotizar. Entonces, y es un trabajo, porque es un trabajo.
Por supuesto.
Entonces, es un poco ese tipo de
pero no
de
estamos
cuestión.
Hablando
es
de
verdad,
la mujer de hoy en día.
Es verdad que la cosa ha ido evolucionando. La cosa ha ido evolucionando. Y lo que no podemos es pasar al otro extremo. Es decir,
esas
lo que no podemos hacer... Lo que han,
no podemos pasar ni al otro extremo ni comprar soflamas estereotipadas.
Esas mujeres que fueron amas de casa tienen pensión.
Pero no contributiva.
Bueno, pero ¿conoces algún amo de casa con pensionado?
Pero que te da, que te da hoy en día. Señores, que les da con 400 euros que te da
pero
hoy
mejorado,
en día.
Bueno, pero
no te da absolutamente nada.
Si no se han casado, han tenido un hombre.
Pero escuche, pero por eso eso digo la necesidad que hubo, la necesidad que hay del feminismo, precisamente para equiparar ese tipo de cuestiones. Y que antes estaba peor y que hemos ido mejorando. Sí. Y que hay todavía cuestiones que hay que seguir puliendo, porque todavía la mujer en algunos aspectos, no digo en todos, en algunos aspectos, no tenemos igualdad de oportunidades.
¿En cuáles?
De todas formas, parece una bobería, ¿vale? Parece una bobería. Pero cuando hablan de la regla o del periodo, hay mujeres, y yo me pongo mi caso, que yo estoy el primer día que no me puedo ni mover, y yo voy a trabajar. Y hay mujeres, como le pasaba a mi madre, que vomitaba los dos días de la regla, y no podía faltar a su trabajo. Quiero decir, hay unas especificidades por sexo que son diferentes a los hombres, porque somos diferentes.
Entonces somos diferentes.
Ya está, vale, claro, vale, porque somos diferentes.
Somos diversos.
Somos diversos. Entonces tendremos que atender, como atendemos a las rentas, como atendemos a las... Pues habrá que atender
algunas especificidades. ¿Y los dolores de cabeza, Verónica? ¿Los dolores de cabeza que son más frecuentes en las mujeres que en los hombres?
¿Qué?
Que si también los vamos a tener en cuenta y vamos a dar una baja remunerada.
Que no les... Pero a ver, los hombres también tienen...
Yo es que creo que es importante, escúchame,
al igual que la fibromialgia, al igual que la fatiga crónica la tienen más mujeres, bueno, pero no
es... El nivel de suicidio es infinitamente superior en hombres, pero no es atender a la fibromialgia
porque sea mujer, es atender la fatiga crónica, es atender la enfermedad en sí.
Lo que no tiene sentido es que se clasifique una enfermedad como la regla, que no es una enfermedad, ¿no?
No, pero es una realidad, ¿eh?
Sí, sí, una realidad, pero causa baja por enfermedad.
No, no es una enfermedad.
No, esa es la nueva norma.
No, no es una enfermedad.
Pero vas a ayudar al médico, con lo cual vas a decirle, te dan una baja por enfermedad.
No, en realidad no es así. A ver,
habla el enfermero.
Yo que había entendido eso, me parece muy estrecho.
Es muy fuerte, ¿eh?
El problema es que la norma es absolutamente absurda. Cualquier mujer podía ir al médico.
Te dan el reposo 24 horas.
Y te dan el reposo 24, 48, 72 horas por una menstruación discapacitante, porque tenía...
¿Hay menstruaciones discapacitantes?
Sí, sí. Pero las había.
Existía.
Y era nadie te negaba la posibilidad.
Pero escucha, antes las mujeres lo pasaban en su casa mal. Y ahora la mujer ha entrado en la vida laboral. Verónica, y hay una realidad.
Pero no estoy hablando de antes, estoy hablando de ahora.
Desde hace un año, de cuando ha
sucedido. Ah, sí.
Eso ya existía. Cualquier mujer trabajadora podía ir al médico perfectamente y pedir la baja.
Sí, sí, sí.
Claro, eso sí llevaba, teóricamente, ¿no?, un problema para el empresario, porque esa baja, esos tres días de baja, los tenía que pagar el empresario. Y lo que ha hecho
cualquier cosa, es decir, un dolor de cabeza,
por supuesto.
Un dolor de riñones.
No es tanto el sexo, sino la enfermedad tratar la enfermedad en sí.
Lo que ha hecho la norma esta, que es donde está ahí el tema relevante, es que a partir de ahora esas bajas de menstruaciones incapacitantes sean unas bajas que paga directamente, esos tres días de baja los paga la Seguridad Social. Pero el problema no es ese.
Como los accidentes laborales, ¿no?
El problema no es ese. El problema es que, en teoría, cualquier mujer que de hecho lo tenga de manera más o menos habitual, porque tenga ovarios poliquísticos, porque tenga algún trastorno de esos, y que no siempre tienen eso, esa incapacidad, porque hay momentos que lo pasan mejor, hay momentos que lo pasan peor, tienen derecho, una vez que presentan el documento, a solicitarlo
todos los meses,
independientemente de cómo se encuentren. Es decir, unos meses lo pasarán mejor y otros meses lo pasarán
peor. Le estás dando una herramienta a las vagas y maleantes de hacer una explotación.
Es viable, porque tú, una vez que consigues ese documento, que es el que te capacita para solicitar esa incapacidad que va a pagar la Seguridad Social...
¿Y eso es un avance para la mujer? ¿Tú crees que se ha conseguido un avance para la mujer o para algunas mujeres con cara dura? Porque hasta ahora estaba cubierto.
Pero eso es como todo. Al final...
Y encima las empresas van a decirle, no me digas que te duele la cabeza, dime que te duele la regla, porque así lo paga el Estado y no yo.
Es la baja... la baja que más daño hace a una empresa es la baja por depresión y por ansiedad, que esa es la fulminante. Y esa realmente...
Dos años se puede estar. Sí. Sin tribunal médico.
No, 18 meses.
Bueno, 18 meses y la prórroga.
18. No, no hay prórroga. No, 18 meses tribunal.
Son 12 meses más 6 de prórroga.
Bueno, pero son 12 más la prórroga, pero lo que hacen es...
¿Sabes qué pasa?
Que se te recuperan al año y cuatro meses.
Eso
es lo que dice.
¿Se puede encadenar 18 meses, un mes de alta y otros 18 meses? ¿Se puede? Sí.
No, si coges alta, vuelve a empezar de cero.
Es decir, puede
estás tres meses y coges una semana de alta y tal, vuelve a contar de cero.
Y si llevas 16 meses, vuelves a contar de cero.
Correcto.
Puede, no contar, puede no contar de cero, ¿eh? Puede no contar de cero. La normativa establece que el jefe puede enviar al tribunal médico y evaluar las distintas bajas. Si son concatenadas y son por la misma causa, pueden unificar.
Depende, dependiendo del periodo de tiempo.
¿Y un tribunal médico le va a dar una incapacidad a que después hay que
jugar? Yo conozco gente con migraña, con una antes se daban las incapacidades, se daban. Ahora no, ahora es cierto que hay...
Ahora se mide mucho.
Y se mide todo y hay médicos y hay forenses y hay técnicos y se ve, incluso a veces hay hasta detectives que se mandan y se hacen.
Las mutuas accidentes laborales.
Las mutuas tienen derecho a tener detectives, la Seguridad Social no tiene derecho a tener detectives. O sea,
bueno, la Seguridad Social, redes sociales.
La Seguridad Social podría perfectamente, tendría dinero para contratar un detective para investigar a alguien, pero esa prueba no es válida.
No es válida, ya. Bueno, yo creo que al final nos estamos metiendo en
no, yo quería saber cuál era la diferencia o la discriminación que en el ámbito laboral que se hacía sobre la mujer, que es lo que planteé. Entonces se me dijo lo de la regla, que creo que eso estaba solucionado antes.
Que no he dicho lo de la regla, han habido muchas discriminaciones.
Ahora. Pero quiero saber cuáles para corregirla.
Más que discriminaciones salariales. Yo creo que hoy por hoy, y solo hay que levantar un poco la cabeza, en una gran parte de las profesiones sigue estando la figura masculina.
Lo que dije, los roles todavía están muy...
Pero escucha, en muchas. O sea, en MAFRE mismo, aunque estén buscando la paridad y tal, te digo que hay un 80% de hombres.
Pero después tú entras a cualquier 70%. Juzgado y el 90% es mujer.
Que sí, por eso te digo, pero que...
Pero hay dificultades de acceso. ¿Hay alguna norma que impida que una mujer acceda a un determinado área de
ahora, es verdad que fontanera no conozco yo mucho.
Estamos hablando de
mando albañiles tampoco alto. Conozco
bueno,
mucho.
Bueno, yo voy a hacer una pregunta a los... Bueno, a ti no te conozco. Supongo que también habrás estado de alguna manera vinculado a la política. Yo,
No. Juan está aquí en representación de la sociedad civil.
Eso me parece.
Y de sí mismo.
Los que hemos estado vinculados a la política, una pregunta directa. ¿Cuánto de fácil os resulta en todos los municipios aplicar las listas cremallera?
¿Las listas cremallera?
Yo no estoy de acuerdo con las listas cremallera.
No estoy preguntando eso.
Difícil.
¿Cuánto de fácil os resulta aplicar las listas cremallera?
Mujer, hombre. Claro. Y ahora se incorpora la ley de paridad.
Aunque es de mala educación, te voy a responder con una pregunta. Esa dificultad probablemente se puede haber evitado, porque ahora es posible que dentro de los 5 primeros puestos, que tiene que ser 3-2, o 3 hombres, 2 mujeres, o 3 mujeres, 2 hombres, que haya 5 hombres, pero 2 de ellos se hayan ido al registro civil a decir que se sienten mujer.
No, contestadme en serio. Pues yo es que he estado en partidos así pequeñitos.
Mira, de hecho yo creo,
no sé cómo funciona la coalición, pero de verdad, sobre el porcentaje total de afiliados mismo, hay un
mira, ahora mismo en el cabildo
que quieran participar activamente.
No, y de afiliados.
En el cabildo ahora mismo, por ejemplo, somos más mujeres que hombres. Costaría más meter hombres que mujeres.
No es la pregunta que te...
Sí, costaría. Te estoy respondiendo, sí costaría, porque en algunos sitios hay más mujeres que hombres y en otros sitios hay más hombres que mujeres. Sí,
¿y qué necesidad hay de poner ese tipo de etiquetado?
Yo no estoy de acuerdo. Pero sí es verdad que fue necesario hacer una discriminación positiva en algos aspectos para que las mujeres accedieran.
Que se lo digan a Pilar Merino, que no se pudo presentar en Caranchico porque la lista entera era de mujeres.
Yo no estoy de acuerdo porque hay una cosa.
Y por la defensa de la mujer,
¿han llegado las mejores mujeres a los cargos por esa ley? ¿O han llegado mujeres por obligación que ni siquiera...
Escúchame tú. Ha llegado pam. Ha llegado.
Que ni siquiera querían ir a política, sino que han ido a su casa a decirle que necesito mujeres. Y han llegado a ser personas importantes.
¿Y cuántos hombres tampoco? Porque han sido hombres y son coleguitas de y amigos de han entrado a la política y no sirven. Eso no es la cuestión. La
pero
cuestión
por ser
era
coleguita siempre
la,
va a existir.
La cuestión
por,
era Diego, espera. La cuestión era
aquí somos
era
más hombres que mujeres.
Necesidad era la necesidad de, porque es verdad que había un techo de cristal y era muy difícil y la discriminación positiva
fue necesaria en su momento. Yo no estoy de acuerdo porque yo creo en las personas y creo en las capacidades de las personas. Me da igual lo que tengas debajo, lo que te guste, lo que no te guste, es que me importa un bledo. Cada uno dentro de su casa haga lo que quiera. Yo lo que quiero es que en el caso de la política gestiones, que gestiones bien y que gestiones bien el dinero público y que seas honrado.
Y que sean, ¿vale?, los mejores los que
van a estar en los primeros puestos de la lista. Que tengas capacidad, que tengas conocimiento y que tengas actitud.
A ver, si yo hago una entrevista a una empresa porque necesito 10 albañiles, pues buscaré los 10 albañiles que mejor me resulten, no 10 albañiles y 5 albañiles.
Que la igualdad de oportunidades la estamos viendo que hace poco, o sea, hace 40 años.
En el mundo de la empresa.
O sea, ustedes me están diciendo a mí que ninguno de los que aquí tenemos cultura machista, porque yo me considero.
Tenemos cultura machista, pero
yo considero.
Pues la solución no es obligar a la mujer a acceder a un
puesto. Pues yo no me considero
al que no quiere ni esta coalición.
No, cultura machista. No es la solución, pero fue necesario.
Bueno, mi padre. Era el que
cocinaba en la cama y a mí no.
Perdona,
no, pero mi padre era el que cocinaba en casa.
Eso no sale con la ley de paridad.
Pues no, pues yo tengo 38 años y te voy a decir, compañero, que en mi casa solamente limpiamos mi madre y yo. ¿Vale? Mi hermano jamás limpió la casa. Jamás.
Bueno, pues yo tenía. Pues yo no tuve esa forma de crecer. En la mía se repartía los trabajos y de hecho mi padre se ocupaba más de la labor porque mi madre trabajaba afuera.
Venga, ¿cuántos niños y niñas hacen la cama hoy por hoy en su casa?
Ninguno.
Ahora no la hacen ni los niños ni las niñas.
Ninguno. Ni los niños, ni las niñas, ni los niños, ni los niñitos.
Estamos hablando de otra cosa. Pero que estás hablando, compañero, como si aquí no hubiera existido el machismo.
También existió el canibalismo. No,
si lo que estamos cuestionando es que si la ley de paridad realmente viene a solucionar el problema o viene a agravarlo.
Bueno,
la realidad de paridad
viene a establecer ciertas cosas que son toques de atención para que lo tengamos en cuenta, que para que se hable de eso, porque te pongo, sácalo de la política, en el mundo empresarial, y yo que me muevo en eso con mucho tipología de empresario, y yo lo soy, hay gente que todavía dice, cuidado si es chica que tiene 30, si está casada, si se va a quedar embarazada, porque eso, esa parte, que al final también procede de la cultura empresarial, en el cual, oye, me quiero evitar una baja, pero tú te quieres evitar una... O sea, hacen preguntas que van más allá y que están prohibidas.
Sí, sí.
Y se hace, y se siguen haciendo. Y eso sí considero que es peligroso. ¿Por qué? Porque al final, yo le he dicho, y tú sabes cuál es mi filosofía a la hora de gestionar personas, la oficina va a estar aquí mañana, con lo cual no dejes de ir a un festival de Navidad, no dejes de tener hijos, y esto se arreglará y se buscará. ¿Costará más dinero? Sí, pero es un proyecto.
Pero es cierto que yo, como soy el único hombre de la cabeza, un recuerdo. Me ha venido un recuerdo a la cabeza que es verdad.
Pero sigue habiendo ese matiz.
Perdona, que estoy hablando yo.
Sí, pero yo soy el único hombre.
Que estoy compartiendo un recuerdo que creo que es interesante. Año 98, una mujer tuvo que esconder su situación de embarazo para que no la despidieran.
Claro.
Y esconder.
98. Que eso fue hace nada.
25 años.
Por eso les digo, señores, ¿de qué estamos hablando?
Pero oye, escondió el embarazo para que no la despidieran.
No sé si la secretaria de Estado estaba nacida.
Que sí. Mira, no vayamos más lejos. Mira, en el deporte, las mujeres. El deporte femenino, las mujeres no cobran como los hombres. Punto pelota.
Pero eso es por una cuestión de rendimiento. De rendimiento. Porque en el modelaje, las modelos femeninos cobran infinitamente más que los modelos masculinos. Eso es así.
Sí, bueno, tú quieres decir ese argumentario que me parece súper básico de una cosa que nada más.
Pero mira, vamos a ver, si con lo que tú no puedes
hacer. Vamos a escuchar a Verónica, Pedro.
Un momentito, lo que no puedes hacer es cobrar.
Tres minutos.
Mira, yo te invito a que hables con.
Es que no le he entendido el argumento. Es decir, que quiere igualar al deporte femenino con el masculino en repercusión económica.
Una cuestión. Por ejemplo, un equipo femenino de fútbol de tercera, para viajar, para quedarse en hoteles y demás, es mucho más complicado. O sea, tienen que coger guagua, o sea, el dinero que se le da
destina.
O se le destina a este equipo es total el mismo, misma categoría que a un masculino, y eso es una realidad. La realidad es que muchos hombres, y la realidad es que muchos hombres se pueden dedicar al deporte, mientras la mujer por la mañana hace deporte o por la tarde y tiene que seguir trabajando porque no se puede permitir vivir del deporte. Y eso es una realidad. Y eso no me puedes decir que no.
Yo que en la misma época en la que antes hablábamos, veníamos hablando en el año 1998, hace 25 años, yo tuve la oportunidad de ir a un campeonato del mundo a participar. En una disciplina deportiva minoritaria.
Judo,
¿no? Bobina. Y me tuve que pagar yo el pasaje. Me tuve que pagar el alojamiento. Me tuve que pagar el entrenamiento. Es decir, ¿por qué voy a tener yo menos derecho que otro deporte de tercera división?
Pero que tiene que ver,
lo que tiene que ver,
lo que tiene que ver es en lo que tú produces, es decir,
si el deporte profesional es un negocio.
Si Alessia Putellas vendiera más camisetas que Leo Messi, probablemente cobraría más que Leo Messi. Mira, pero como no es el caso, es decir, es una cuestión de rendimiento. Sí,
hay brecha salarial. Bueno, pero yo creo que eso está cambiando, Verónica, y se están dando pasos. Yo me he sorprendido con el tema del fútbol femenino.
A mí me gusta más el baloncesto femenino.
No hablen de todo una vez, hablen de uno en uno, por favor.
Ahí, yo creo que se están dando pasos que están recuperando esa parte y ese desequilibrio, y que todavía siguen habiendo muchas desigualdades. Y que bueno, que para eso están los políticos. Tenemos unas elecciones ahora. Por favor, que seamos coherentes y que se vote de manera profesional,
sí, pero
a la calidad de la gestión que esperamos los próximos 4 años, que es lo que deseo.
Efectivamente.
Que no votemos por
extremos,
por emoción, sino por profesión, por las gestión.
Las desigualdades en el deporte van a seguir existiendo porque el deporte profesional es un negocio.
Claro.
Punto pelota, no hay más. De hecho, y esto está bien claro, incluso deportes que son más cercanos en salarios o en premios, porque más que salarios, los tenistas masculinos cobran más que las tenistas femeninas, en los premios son más sustanciosos, pero es que claro, cuando tú vas a ver el resultado de audiencias de la final de Roland Garros masculina versus la final de Roland Garros femenina, pues resulta que la duplica o la triplica, y todo eso es publicidad, y la emiten en los mismos canales. Escucha,
pero es por lo que estábamos hablando,
te digo,
lo que estábamos hablando de la igual de lo que estaba hablando con los mates, ¿vale? Pero yo no estoy hablando de eso, del tema profesional, estoy hablando base, estoy hablando de tercera categoría. Vale.
Pero en tercera categoría estamos hablando de las ayudas que, por ejemplo, pueda dar el Cabildo de Tenerife, vale, por ejemplo.
Sí, pero esas ayudas, después cuando se gestionan, se van más al masculino que al femenino.
Pues ahí es donde hay que intervenir.
Eso es lo que estoy hablando de base, no estoy hablando de profesional. Y de manera profesional, que fue como yo empecé, no vamos a ver una final de mates que es más espectacular en femenino que en masculino. ¿Por qué será? Porque será, porque a mí no me da la oportunidad de poder llegar económicamente.
En la teoría de Podemos, vas a decir lo que nos tiene que gustar y lo que no.
No, me refiero a que si a mí no me da la oportunidad de llegar económicamente a que sea espectacular, ¿me explico? Y me estás dejando que no sea espectacular.
Mira,
entonces ya no, Verónica, tengo la misma oportunidad.
Verónica, y es que nos queda nada, y déjame que puntualiza a Verónica. Lo que ha dicho Manolo es claro, es decir, la repercusión económica y la pasta que se paga en el deporte profesional es en función.
Pero vamos a ver,
dame la oportunidad de ser.
Vamos a ver.
Oportunidades tienen todas.
Ronda Rusi, Valentina Shevchenko, Amanda Nunes, que son, bueno, Valentina Shevchenko perdió la semana pasada, ¿no? Con Alexa Grasso. Son las peleadoras de la UFC, que es la mayor categoría mundial de artes marciales mixtas, de MMA. Cobraban mucho más que muchos peleadores de su categoría. Pero no lo hicieron como dijo Ronda Rousey en una rueda de prensa, y se ofendió cuando le hicieron esa cuestión de las oportunidades de las mujeres. Dice, no lo hicieron porque la organización de la UFC quisiera hacer, como dijo ella, palabras de ella, cosas bonitas para las damas. Lo ha hecho y me paga más porque yo produzco más. Porque mis combates tienen más audiencia. Porque llevo...
Eso está claro, eso yo no tengo la menor duda.
Allí no hubo nadie diciendo que los hombres tenían que cobrar exactamente
más. Vale, para ti no hay machismo, Juan.
Tenemos que ir acabando.
No ha dicho esto. Lo dicho que no hay que comprar...
Y en el deporte no hay. Yo te invito a que hables con las mujeres que producen igual que los hombres.
Perdona, yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que no hay que comprar soflamas estereotipadas. Eso es lo que estoy diciendo. Yo no he dicho que no exista el machismo, igual que no he dicho que no exista el canibalismo.
La única cosa que digo es que el mayor desequilibrio laboral en España que se produce por sexos, que es brutal, hasta el índice del 96% en contra de un sexo versus el 4% del otro, son las muertes por accidente laboral.
Sí.
Pero son hombres los que mueren. Y no he visto ningún ministerio de igualdad que diga, esto igual hay que igualarlo. No quiero que maten a más mujeres, evidentemente. Lo que quiero es que mueran menos hombres.
Pero
es un desequilibrio laboral.
¿Por qué?
Pero,
accidente laboral.
No lo sé.
¿Por qué? En proporción, ¿cuántos hombres hay trabajando y cuántas mujeres?
Yo, claro, no, es que ¿por qué? ¿Y en qué trabajo? ¿Y en qué trabajo?
Ah, amigo, eso sí, ¿en qué? El mercado laboral, si no tienen el dato y lo digo para acabar.
¿Qué trabajo quieres igualar?
El mercado laboral está completamente igualado a fecha de hoy en España. 52-48.
Exacto.
Está completamente igual.
¿Y en qué profesiones?
Ah, el problema está que dependiendo de las profesiones, claro, hay mayoría de mujeres o mayoría de hombres.
Que es lo que el compañero ya me llevaba diciendo, que está más, no tanto el tema del acceso al deporte, sino los roles que todavía... Bueno,
lo que no se valora, no se maneja en ningún foro, es que las muertes en accidentes laborales están concentradas en un 94%
en hombres.
Con lo cual asumen las profesiones de riesgo en mayoría. De eso no se habla.
De riesgo laboral, pero después hay otros riesgos. Que...
Bueno, lo que sea, pero el mayor riesgo es el riesgo de muerte.
Escucha,
¿no?
Que también, claro que sí, que todo eso es lo que digo yo, todo eso hay que atenderlo, hay que ver las especificidades y atenderlo, por supuesto. Es que ahí es donde digo yo que
si no afecta a un determinado colectivo, no se atiende. Si no se afecta a un determinado colectivo, no se atiende.
En España hay 37 géneros y 10 orientaciones sexuales. Yo me acabo de quedar flipando con esto.
Yo no
37 géneros y 10 orientaciones sexuales.
Yo tengo que etiquetar.
Bueno, en el Ministerio de Igualdad, recogita. La Policía Nacional es un
problema. A mí lo de etiquetar, a mí me vuelvo y repito, me da igual, yo termino como persona.
Haciendo que me tengan que echarle muchas horas de educación.
Digo, yo estoy entre, los 37 ahora mismo géneros. Estoy en una mesa entre hombres y no he pensado, soy la única mujer. No, es que jamás lo he sentido y mira que he trabajado en el área de deportes, que mayoritariamente en el área de deportes hay hombres.
Mira, aquí en esta casa cerramos todos los días el programa con una tertulia donde ya el año pasado dijimos, se acabó el tema este de las tertulias de mujeres porque eso es un acto machista, es decir, la mujer incorporada a las tertulias normales. Hay semanas que me cuesta muchísimo que haya una mujer en cada tertulia. Mucho me cuesta.
Yo puedo, si quieres, hacerlo diferente también.
Bueno, pues vamos a llegar aquí, señores. Pedro González, gracias. Partido Popular ha quedado manifestado. Coalición Canaria, Verónica Rodríguez. Sociedad Civil. Ser.
Hoy me han cambiado el nombre.
Verónica Rodríguez, ¿sabes por qué? Porque era socia de este hombre. ¿Verónica?
Sí.
Verónica Meseguer, Coalición Canaria. Juan Viola, que tiene que cambiar el nombre. Sociedad Civil. Y Manuel B. Prado, que ya no sé si decirte que eres el ciudadano o ex ciudadano.
Yo también Sociedad Civil. No.
Que tenemos que hacer la pausa musical que nos vamos.
Pero tú sabes que desde que empecé a venir en estas tertulias, yo te dije, yo soy Manuel de Prado.
Manuel de Prado.
Te considero mi amigo y vengo por amistad. Y bueno, y represento a mí mismo y un poco.
Somos talibanes de la política, sí, los dos. Yo creo que sí. Pues nada, vamos a hacer la segunda pausa musical porque ya está sonando Inside Out de Camila Cabello y con esto acabamos el repaso de Camila Cabello esta semana. Enseguida volvemos.
Baby, just never let me go. If you love me, let me know.
que sienta. Bueno, pues para concluir el programa de hoy, el programa semanal de esta semana, que ha sido una semana muy intensa, no sé para ustedes, pero para mí se lo estaba comentando a los invitados, que ha sido una semana bastante, bastante, bastante intensa. Y la que vienen de camino, que van a ser también. Y intentando, pues, entretenerles más que otra cosa, hemos llegado al momento más esperado de toda la semana. Tenemos aquí a los responsables máximos de que la rodada musical se convierta en una realidad en la tarde de hoy, 10 de marzo. Vamos a poder disfrutar aquí en el norte de la Isla Tenerife, en la sala Teobaldo Power, del primero de los tres eventos que se van a producir en los próximos meses. Y nos vamos a centrar en él, que es el ABBA Live TV. Don Fernando Gonzalo, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar hoy aquí con todos vosotros.
Y nosotros encantados de tenerte aquí. Y como pueden observar nuestros oyentes, está en el estudio, puesto que la voz cambia.
Vaya.
No es lo mismo por teléfono que con un micro delante.
Sí, aparte el ambiente, el tenerte también enfrente, ¿no? Ver todo, ver las instalaciones maravillosas. Un placer y un orgullo estar hoy aquí con vosotros.
Pues aquí tendrás que venir cada vez que se acerque los siguientes eventos. Pero vamos a centrarnos hoy en ABBA Live TV, que ya creo que lo tenéis preparado todito en la sala Teobaldo Power, ¿no?
Sí, llegamos hace dos días, con tiempo para poder prepararlo todo. La sala es maravillosa, tiene una acústica excelente, pero hemos traído de la península todo el material técnico con los hándicaps que siempre te sueles encontrar, ¿no? De tener que ir a Huelva, embarcar, venir hasta aquí, montarlo todo con tiempo, realizar las pruebas. Al final, aunque el show viene muy redondo de haber estado por toda España, pero cada sala tiene su peculiaridad en cuanto a sonido, en cuanto a cualquier adaptación de apertura, de colocación de cabezas móviles, etcétera. Y siempre queremos que salga con el mayor cariño que lo hacemos, de la mejor manera posible. Y para eso hay que venir con tiempo, trabajar y nada. Los artistas han llegado ya hoy. Hemos estado con ellos hace media hora, que los hemos dejado en el hotel, y vamos a ir a...
Que se han quedado maravillados el solito que hace aquí, ¿eh?
Uf, increíble, porque veníamos de península lloviendo. Y un frío, además un frío horroroso. Y venir aquí a este paraíso, bueno, manga corta, increíble.
Y espérate que llegue el mediodía, que ya verás. Tienes que decir dónde tengo yo a la sombrita.
Y luego dicen, no, que en la rotaba hace mal tiempo. Pero ¿quién dice eso? Por Dios, mal tiempo hace de donde yo vengo. O sea, ahí es donde hace frío.
Bueno, pues antes de que vayamos avanzando un poquito en la entrevista, también está aquí Kiko Ojeda, que tiene la voz tomada de tanto trabajar, que está trabajando y dice, se ha echado dos metros para atrás para que no me digan ni mi nombre. Pues sí, Kiko Ojeda, que también yo creo que el primer responsable que se le ocurrió la idea y la feliz... No te vamos a preguntar nada aquí, que tú tranquilo, Fernando está aquí para contestar. Pero antes de seguir avanzando, vamos a comentarle a todos nuestros oyentes que desde este momento pueden ponerse en contacto con la emisora a través de www.genteradio.net. Y creo que también tenemos un teléfono de WhatsApp habilitado en la página web, pero yo se lo voy a recordar para que lo tengan. 686-953-164, para que empiecen a ponerse en contacto con la posibilidad de obtener dos entradas que sorteará mi querido amigo José Reyes, que ya está empezando a recoger las llamadas y los WhatsApp, y que tendrán que darnos su teléfono porque les mandaremos las entradas directamente a través del WhatsApp. Así que empezamos ya a recibir esas llamadas o esas conexiones con WhatsApp para que antes del final de esta entrevista podamos otorgar dos entraditas, que no deben quedar muchas más, ¿no?
Bueno, está prácticamente lleno. Es increíble la acogida, lo
tanto hoy como mañana.
Tanto hoy como mañana.
Las entradas serán para mañana, no para hoy, para mañana.
Una entrada doble sería. Estamos contentísimos, la verdad. Cuando se programa con el corazón, porque hemos hablado de Quique, que sé que no quiere hablar, pero aprovecho los micrófonos para decir que es una persona maravillosa, una persona que está súper preocupada siempre de todo, de más. Y
valiente pone, donde los haya, ¿eh?
Y le pone un cariño a las cosas y le pone una dedicación y bueno, todo el mundo quiere venir a trabajar con él por el trato y los detalles que tiene. Entonces, al final, aquí no somos socios, somos realmente amigos, somos compañeros y venimos a disfrutar y nos implicamos de la misma manera que lo hace él, porque él es puro corazón y la verdad que es la realidad que bueno, no, nos abrió las puertas, nos habló del ayuntamiento, no, los contactos que tiene y eso es maravilloso, los colaboradores, es increíble lo que ha sido capaz de organizar, que salió todo de la nada, o sea, salió de una simple conversación, podíamos traer esto si te parece, y al final te das cuenta que está muy bien posicionado, que la gente le quiere un montón y que no puede salir mal, porque cuando tú le pones mucho cariño y lo haces con el corazón, todo funciona, así que la gente va a disfrutar una barbaridad del show que hemos montado.
¿Cuántas entradas quedan para hoy?
pues para hoy me parece que quedarán como 10 entradas, ¿no? Sí,
pues ya saben ustedes, Casa Valladares, que también es una colaboradora habitual de los montajes del amigo Quique Ojeda, tiene esas 10 entradas que quedan por ahí. Y si no, mañana que alguna más queda, ¿no?
Y para mañana creo que nada, ¿no? Está todo vendido.
Listo. Sí. Éxito rotundo.
Rotundo. Pero más que nada, no por el. No, no miremos el éxito por. Bueno, es verdad que ahora se ha vendido todo, pues más éxito económico, lógicamente, ¿no? Pero es sobre todo ver que programas y que la gente responde, que la gente tiene ganas de salir, que la gente tiene ganas de apoyar la cultura, porque es un sector que lo hemos pasado muy mal. Y los empresarios menos, porque los empresarios al final hemos recibido un montón de ayudas, pero se han perdido muchos actores en el camino, muchos músicos que no pueden vivir, y al final pues venir y ver que lo tiene lleno y el ritmo que lleva de ventas para los siguientes espectáculos es una maravilla que no se debe perder y que debemos de seguir apostando por esta apuesta que hemos hecho de la Orotava Musical.
¿Cuántas personas componen el equipo que va a actuar el día de hoy?
Pues arriba en el escenario van a estar en total 12 personas, perdón, 13, pero claro, en carretera pues vamos a salir en torno a 21 personas. Porque claro, viene técnico de sonido, técnico de iluminación, jefe de montaje, ayudante, vengo yo también, que no hago nada más que entretener a todo el mundo, ¿no? Y poner pegas a todo. Y bueno, y la verdad que bueno, somos un gran equipo, una familia, ¿no? Porque llevamos girando con este espectáculo sobre 5 o 6 años ya.
¿Dónde ha estado Avalight TV?
En todos los mejores teatros de España. Hemos estado en auditorios de un prestigio como el Rioja Forum, en el Olimpia de Valencia también hemos estado, estrenamos en el Teatro Apolo de Barcelona y ahora otra vez volvemos a ir, nada más terminar aquí nos vamos para Barcelona. Hemos estado en el Teatro La Latina de Madrid, que es un teatro muy emblemático de allí. Bueno, no sé, creo que hemos podido estar, habrá realizado fácilmente, no lo he contado nunca, pero más de 300 funciones, seguro que tiene que haber hecho este espectáculo. Entonces viene muy rodado, es un espectáculo inmortal, el repertorio de ABBA, ¿quién no lo conoce? Nos ha ayudado mucho, Mamma Mía, ¿no? Que al final fue ese fenómeno tan que consolidó al grupo y la música para que pudiera llegar a varias generaciones y la verdad que estamos muy contentos, un espectáculo muy divertido.
Una preguntita, ¿qué te ha parecido la sala de Waldo Power? Pues está escondidita, ¿eh? No se ve lo que hay dentro desde fuera, ¿eh?
A mí me parece maravillosa, sobre todo por la historia que tiene. Luego también tiene una concha que le llamamos nosotros arriba, que hace como una especie como de olas en el techo que le permite tener una acústica muy buena. Y bueno, creo que aparte hay hasta, por ahí me han soplado que quieren hacer algunas reformitas y demás, y creo que el día que se consiga transformar, pues vais a tener una sala de categoría, porque tiene una capacidad muy buena. Porque al final el problema que hay para poder traer obras grandes es que, claro, el dinero de los ayuntamientos es muy limitado, y si tú no tienes capacidad para meter gente, una sala de 300 butacas o 400 no te permite poder tener un elenco de 20 personas, porque no lo rentabiliza, a no ser que el ayuntamiento quiera gastar un dinero que a lo mejor no se puede permitir. Y claro, tiene una capacidad maravillosa, todo, y es que todo, no hemos tenido ningún problema desde el momento en que hemos llegado, a favor siempre de la obra. Es maravilloso cómo se ha portado con nosotros el ayuntamiento.
La verdad es que el Ayuntamiento de La Orotava está siempre muy, muy preocupado por la actividad cultural, y desde luego yo siempre he creído que aquí en el norte vivimos 250.000 personas, que tenemos que poner en valor que somos una población bastante importante en el norte, desde La Laguna hasta Buenavista del Norte, pero aquí en el Valle somos 100 y pico mil personas, ¿no? Con lo cual nos merecemos que de vez en cuando gente como Quique Ojeda le eche valor a la historia y diga, vamos a traer aquí espectáculos de categoría, de calidad, y vamos a poner en valor esa sala tan enorme que tenemos en La Orotava, tan a veces escondida y tan a veces infrautilizada, y ofrecerle a la población espectáculos de este nivel.
Está feo comentar una cosa, porque Quique me habló en su día también, cuando hablamos con el alcalde para traerlo, y es increíble, y lo quiero resaltar desde aquí, no tengo ningún interés, ni sé de dónde viene el alcalde ni de dónde va, ¿no? Pero realmente se portó con nosotros también cuando hicimos la rueda de prensa, preocupado por la cultura, y claro, yo al final estoy muy sensibilizado con todo, con los músicos. Yo no soy nada si no tengo músicos, si no tengo bailarines, si no tengo coreógrafos, y ver la manera en la que me preguntaba por el propio espectáculo, que se preocupaba por la calidad del show, si estábamos haciéndolo bien, creo que es un valor muy importante. Creo que también lleva algo de cultura o algo así, ¿no? Porque si no,
es el concejal de cultura, creo.
Claro, no lo entendía. O sea, que se tuviera esa preocupación tan grande y esas ganas de poder traer el espectáculo, y creo que es importante que tengamos gente así que apueste por la cultura, porque somos un sector ahí pequeñito y necesario.
Pero en la cultura cabe muchas cosas y hay algunos políticos que confunden la cultura con la fiesta y no saben distinguir qué son cultura de nivel y qué cosas no tenemos posibilidades aquí desde una isla como Tenerife, desde un norte de Tenerife, tener facilidad de acceso. Y a los precios que se han vendido las entradas, muy poquitos espectáculos de este nivel se pueden dar aquí en Canarias.
Sí, yo lo dije en la rueda de prensa y lo repito aquí ahora para que lo sepa todo el mundo. Estos precios en Península no se consiguen, o sea, vamos infinitamente más caros y son los mismos artistas y el mismo que hace la entrevista aquí ahora mismo lo ha hecho en Madrid. Lo único bueno, pues se ha conseguido, pues eso, conseguir una pequeña ayuda, una aportación, sobre todo la respuesta del público, porque como el público no hubiera respondido, hubiéramos perdido dinero, lógicamente. Pero al final, claro, lo tiene lleno, la gente responde, pues podemos seguir teniendo ese tipo de precios. Porque es el mismo espectáculo, igual. O sea, tú cuando vayas.
El nivel de precio, estamos hablando entre 15 y 25 euros, ¿no?
Efectivamente. Y quien tire una foto y luego ponga Ava Light TV en la Latina, va a ver. Bueno, va a haber una puesta en escena inferior todavía, porque es más pequeño, porque aquí tenemos un escenario de categoría. Entonces, al final, ese esfuerzo del ayuntamiento, de los colaboradores, de todo, no sé cuántas ruedas de prensa habré hecho, de medios de comunicación que me han llamado para entrevistas, es increíble cómo os habéis volcado. Y creo que eso es el éxito de que esto esté funcionando.
Bueno, pues hoy a las 8 de la noche,
¿eh? 9.
9.
8 apertura de puertas.
Tiempo de que la gente se eche su siestita, que coma, que se arregle bien y que se vista de acuerdo a la... Al nivel del espectáculo que van a visitar.
No hay excusa.
Hay que ir guapo, arregladito, las mejores galas. Y después ya puedes pasar la noche en la Orotava, que también tiene su oferta gastronómica y su oferta de diversión sin complementaria. Algo que se nos queda atrás aquí, que tú no quieres decir nada, a pesar. No, dice que no, que tiene la voz tomada.
Viene de la emoción, el hombre se nos ha venido abajo.
No le hemos dado clines. De momento.
La verdad que hoy van a disfrutar de un buen espectáculo. Es un espectáculo con músicos en directo, que es muy importante que vendamos lo que es la música en directo, con unos cantantes de primer nivel como Enrique Sequero, que ha hecho musicales por toda España y por medio mundo. Con la música, lógicamente, de este grupo de ABBA, y sobre todo en la línea que llevamos nuestros espectáculos. Nuestra empresa se caracteriza por hacer musicales que van un poco en clave de humor. Yo creo que debemos intentar ir a divertirnos y no caer en la comparación. Si nosotros subimos a 4 cantantes intentando imitar a ABBA, haríamos el ridículo totalmente. Ahora, si conseguimos crear ese ambiente, esa experiencia de que la gente vaya, como hoy, a ver que es el último programa de televisión que se va a grabar sobre ABBA, pues va a haber un maquillador que según entres te va a maquillar, se va a meter contigo por la ropa que lleves, por si quieres ir bien vestido hoy. Vamos a tener una regidora que como estés despistado te va a regañar, oye, que empezamos en un minuto, siéntate. Y al final, pues todo eso te crea, va a haber el cartel típico de aplauso y todo el teatro va a aplaudir. Y al final todo eso es la magia que llega a crear un espectáculo de diversión, de reírte, de participar y sales del teatro sin decir, pues mira, pues, no me he fijado si era nada o no, lo que sí que sé que me lo he pasado como un indio. Y eso es lo que buscamos con todos nuestros espectáculos, es la línea en la que empezamos a trabajar hace 9 años y nos está funcionando muy bien, porque nunca jamás nadie ha salido de un teatro diciendo que ha podido comparar o le ha gustado, porque realmente lo que vas a ver es completamente diferente a lo que a lo mejor te esperas, pero me sale la gente muy contenta y yo creo que hoy todo el mundo se va a divertir, va a participar, va a desconectar de todos los problemas y todas las tonterías que nos rodean, ¿no? Y
tan necesario.
Y va a invertir pues ese tiempo en desconectar y en salir con las pilas cargadas.
Pues Fernando Gonzalo, Kiki Ojeda, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio para concluir el programa de esta semana, porque la verdad que ha sido una semana muy desagradable, pero ha sido maravilloso poder concluir con ustedes.
Bueno, pues nosotros es un placer que estéis apoyándonos y nada, que espero que desde aquí, desde este micro, que todo el Valle de la Orotava disfrute y que nos vemos en unos días con otro espectáculo también, que es La Fuerza del Destino. Luego hablaremos.
Que ya hablaremos de La Fuerza del Destino.
Ya no hay que hablar, está todo vendido.
De momento a disfrutar esta tarde, los que tengan la entrada la tienen y los que no la tenga, ya sabe que pueden conseguir una entrada doble aquí en Gente Radio, en la página web y en el WhatsApp, que les vuelvo a repetir, vamos a tener abierta la línea ¿hasta qué hora, José? Ah, ya está hecho, ya José ya tiene el tema solucionado, pues ya a través de José Quique tendrá que pasarle al WhatsApp que le indique. Fernando, Quique, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta la próxima, que nos vamos a ver esta tarde o mañana, no sé cuándo, o esta tarde o mañana nos vemos seguro. Bueno, pues cuando ya son casi las 11 de la mañana, es el momento de despedirnos de esta semana, que ha sido intensa, intensa y dura. Pero la semana que viene va a ser muchísimo mejor, así que ya saben ustedes que tienen que la obligación de este fin de semana pasar lo mejor posible. José Reyes siempre está al frente de todo y Diego Calvo, saben ustedes que se pone enfrente del micrófono con una ilusión tremenda. La semana que viene les prometo que voy a seguir intentando entretenerles, pero sobre todo tenerles informados y generar en ustedes la suficiente inquietud como para que vayan generando un espíritu crítico que nos permita evolucionar y mejorar como sociedad. De momento disfruten del fin de semana, cojan aire y el lunes nos reencontramos a las 7:30 de la mañana, Dios mediante. Sean felices. Hey.